En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí al comienzo de esta semana especial, la semana de la Nochebuena, la semana de la Navidad, la semana de descanso para mucha gente, así que disfrútenlo. Y también para el fútbol, que descansa durante una semana, pero a partir de ahí empezar un año que va a ser, como siempre, muy intenso, pero que en este caso tiene además el aliciente añadido del Campeonato del Mundo, del Mundial, que se disputará entre junio y julio del próximo 2026. Es, por lo tanto, tiempo de reflexión para los equipos que plantean dudas, y a estas alturas son muchos los que las plantean, y en especial el Real Madrid, al que el parón solo le puede hacer bien para tratar de reformular la estrategia de Xavi Alonso, con el objetivo, por supuesto, de terminar con las dudas que plantea este equipo. Y para tratar también de apaciguar los ánimos en torno a Vinicius, que por ahora están bastante, bastante caldeados. Ha terminado el fútbol del año 2025 con un partido sorprendente, disputado en San Mamés. Cada vez llama menos la atención, pero es inevitable que estemos sorprendidos con el Español de Manolo González. ¿Por qué? Pues porque en el último partido del 2025, Athletic de Bilbao 1, Español 2. Adelantado Alex Berenguer al Athletic y Carlos Romero y Pere Milla han conseguido voltear el marcador. El Español, cuidado, enlaza cinco victorias consecutivas, algo que no había hecho en el siglo XXI. Suma a estas alturas 33 puntos, que es la segunda mejor puntuación de su historia a estas alturas de la temporada, con 17 jornadas disputadas. El equipo perico es quinto a 2 puntos de Champions. El Athletic queda con 23 puntos, octavo en la clasificación. Carlos Romero, que ha metido el gol del empate, un golazo, ha dicho esto sobre el momento que está viviendo su equipo en Movistar Plus.
Creo que hemos hecho un trabajo increíble, hemos sufrido, sabíamos el campo que es, el ambiente ha sido espectacular y hay que disfrutar el momento. Creo que son 5 victorias seguidas, habla muy bien, ¿no?, de lo que estamos haciendo, del trabajo, del nivel de todos, y creo que es merecido, no es casualidad lo que estamos haciendo y hay que seguir por esta línea.
Hay que seguir por esta línea, pues la verdad es que es como sigan por esta línea, a ver hasta dónde llega este Español. Creo que con el MVP del partido, que ha sido Carlos Romero, está en San Mamés, José Ángel Peña.
Sí,
hola, José Ángel,
muy buenas. Están haciendo un favorazo también la gente de comunicación. Solo 2 preguntas podemos hacerle, Joseba, te dejo que las hagas tú. Le tienes.
Vale, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Carlos.
Hola, buenas.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Qué barbaridad. ¿Tú te frotas los ojos cuando ves 33 puntazos ahí?
Sí, la verdad es que no lo pensábamos, ¿no?, antes de empezar la temporada, y la verdad es que muy feliz y disfrutando del momento, y hay que seguir por esta línea.
Joder, estáis ahí con el rollo de los 42 puntos, pero tenéis un colchón de 10 puntos con respecto a la clasificación europea, o sea que cuidado,
Sí, pero la verdad es que si pensamos ya en otras cosas nos equivocaríamos, no seríamos nosotros mismos, nunca hay que perder la humildad, sabíamos de dónde venimos el año pasado, que nos salvamos en la última jornada, y es lo que queremos, no engañamos a nadie, queremos conseguir la salvación, y a partir de ahí pues ojalá que pensemos en otras cosas y veremos por qué luchamos.
Solo te puedo hacer una más, así que te hago la última. Has dicho en la tele que esto se consigue con trabajo y con humildad, esto quiere decir que hasta ahora erais vagos y soberbios, ¿no?
Sí, no, es verdad, no engañamos a nadie, de verdad que somos... gente humilde, que vamos todos a una, y la verdad es que el grupo tiene que seguir así y no hay que crecerse nunca.
Muy bien, felices fiestas y a disfrutar de lo que estáis consiguiendo. Gracias, Carlos.
Igualmente, un abrazo. Felices fiestas.
Adiós. Hola, José Ángel, Gabón, muy buenas.
Gabón, perdón por...
Nada, hombre.
Pero es que
es el directo, directo. Esto que tanto nos gusta decir, las cosas del directo, la magia del directo, claro que sí.
Sí, pues hay que dar las gracias a la gente de comunicación, a Rafa Ramos, que ha estado aquí, que tiene que irse hasta Vitoria y nos ha dejado que por lo menos pueda sonar en sintonía de la cadena COPE en el partidazo el autor de un auténtico golazo que ha empezado a encarrilar la victoria del Español.
Muy bien, pues enseguida volvemos a San Mamés. Mamés y te pregunto por el Athletic. Repasamos el resto de los resultados y las noticias del día, empezando por la Supercopa de Italia. En la final ha ganado el Nápoles, Nápoles 2, Bolonia 0. En la Premier League, en la jornada 17, hemos tenido un partido, el Fulham 1, Nottingham Forest 0. Y en la Copa de África, en la jornada número 2 de la fase de grupos, Egipto 2, Zimbabue 1. Un gol de Salah en el 91 ha dado el gol de la victoria a los egipcios. Sudáfrica 2, Angola 1 y Mali 1, Zambia 1. Hoy hemos escuchado, volviendo a nuestro fútbol y a nuestros asuntos turbios, la declaración de Sandro Rosell por el caso Negreira que se produjo el pasado 22 de septiembre. Lo ha publicado en su canal de YouTube Ramón Álvarez de Mon. El expresidente del Barça, al contrario de Joan Laporta, afirmó en su día que sí que conocía a Enrique Negreira.
Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club.
¿Se reunió personalmente con el señor Negreira?
Puede ser que alguna vez incluso en estas comidas que se hacía de la Federación Española hasta compartiéramos mantel. Esto seguro que es segurísimo. Cuando ganamos las elecciones en 2010, pues heredamos este contrato como asesoramiento arbitral, heredamos este contrato de asesoramiento arbitral y heredamos unos 100 contratos más.
Esto es lo que dijo el 22 de septiembre Sandro Rosell y evidentemente contrasta y llama la atención con lo dicho hace unas pocas jornadas por Joan Laporta, que dijo que no conoció nunca a Enrique Negreira ni a nadie de su entorno. Pues Sandro Rosell sí ha reconocido que lo conoció y que incluso compartió mesa y mantel. En la órbita del Barça, tras la lesión de Christensen, informa Elena Condis que el Barça se plantea fichar a un central zurdo en el mercado invernal. Enseguida nos contará por dónde pueden ir los tiros. Rafinha Alcántara, un ex del Barça, ha anunciado hoy su retirada del fútbol profesional a los 32 años. Llevaba 6 meses sin equipo después de su paso por el fútbol catarí. En el Real Madrid, el equipo confirma lo que llevamos contando desde hace semanas, y es que Endrick se marcha cedido al Olympique de Lyon sin opción de compra. El equipo francés pagará el 50% de su salario. Y hablando del Madrid y del Barça, un día más, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a cargar contra el Real Madrid. Esta vez lo ha hecho en el diario Sport.
Lo que está generando en este caso la crispación no es el FC Barcelona, en mi opinión. No son los restos de los clubes, sino es el Real Madrid contra todo, o sea, contra Barcelona, contra los árbitros, contra todo, y creo que de una forma además equivocada y errónea, con un relato que no es bueno, que el relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017, ¿no?
Pues eso es lo que ha dicho Javier Tebas, y seguro que no va a gustar en absoluto a la gente del Real Madrid y sobre todo a las altas esferas del Real Madrid. Luego lo analizamos. En el Atlético de Madrid hemos conocido que Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Es seria duda para las semifinales de Supercopa contra el Real Madrid, que se disputará el 8 de enero. Y esta mañana ha sido presentado Pellegrino Materazzo, como nuevo entrenador de la Real Sociedad. Estas han sido sus primeras palabras, y fíjense en qué idioma.
Ahora estoy comprometido con este equipo, este club, y con toda la gente. Voy a dar todo lo que llevo dentro para que los aficionados puedan sentirse orgullosos de este gran equipo una vez más. Eskerrik asko, Aupa Real.
Pues ha hecho un esfuerzo el hombre por comunicarse primero en castellano y después en euskera. Es estadounidense y afincado básicamente en Alemania. O sea que mérito tiene, desde luego, al menos el saludo que ha hecho. Esta mañana se han hecho públicos los ingresos por derechos de televisión de la pasada temporada en Primera División. El Real Madrid lidera esta lista con 157 millones de euros, solo uno más que el FC Barcelona. Hay muy malas noticias para el Liverpool. Las pruebas han confirmado que Alexander Isak ha sido operado de una lesión en el tobillo que incluye fractura de peroné y por lo tanto estará varios meses de baja. Recuerden que es uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol. Neymar también ha sido sometido a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su rodilla izquierda. Estará de baja un mes. Su sueño sigue siendo intentar jugar el Mundial del próximo verano con la selección de Brasil. El partido de la serie entre el Milán y el Como, que se iba a disputar en Australia, y seguro que esta historia les suena por lo que pasó aquí, se iba a disputar en el mes de febrero, finalmente se va a jugar en Italia. Así que la Liga Italiana no se traslada hasta Australia. Se ha cancelado por los riesgos financieros que suponen las condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática del Fútbol. Y tras la dimisión de Pilar Alegría, ya tenemos nueva ministra de Educación, de Formación Profesional y Deporte. Es Milagros Tolón, es toledana, fue alcaldesa de Toledo y tiene 57 años. Y vamos a ver cómo se desempeña en el cargo más importante, al menos político, dentro del mundo del deporte. Y hoy, por supuesto, como lunes premios que es. Tendremos kilómetro 42 y también tendremos una mini versión del soufflé para que Carlos Miquel nos cuente cómo están ahora mismo las cosas a un mes para que empiecen las pruebas del próximo Mundial, en el que las transformaciones, los cambios, las modificaciones en el reglamento son muy, muy profundas. Luego lo analizamos. Hoy tenemos un equipazo de comentaristas, porque aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Baronit.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿A punto de coger vacaciones?
Mañana.
¿Te vas?
Me voy.
¿Y ya no quieres saber nada de este mundo?
Me voy. Barcelona hasta Reyes lo pasaré aquí, pero más o menos por esa fecha.
¿Y te vas a empapar del mundo culé a saco?
Bueno, sí, hay que aprovechar. La cosa va bien, la cosa funciona y a ver cómo evoluciona lo del Madrid. Más pendiente de lo del Real Madrid que lo del Barcelona.
¿Te interesa más? ¿Te pone más el Madrid?
Sí,
¿no?
Bastante,
sí,
más.
Bastante más. No tenía la más mínima duda. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Tú no coges vacaciones?
Yo no cojo vacaciones.
Sí, eres una rara avis, ¿eh?
Sí.
No está bien eso de no coger vacaciones, ¿eh?
Bueno, pero en este caso ya, o sea, otras veces es verdad que era elección propia. Ahora mismo realmente
tampoco. Obligado.
Sí, menos 24, 25, 31 y 1, el resto tenemos programa.
Claro, eso quiere decir que no has trabajado hasta ahora en tu puñetera vida.
Y aún así me quedaba aquí, o sea, que imagínate cuál era el percal.
Tienes mucho mérito, ¿eh? Claro que sí, claro que
pero
sí.
Pero bueno, a lo mejor siempre alguna escapada de fin de semana a tu tierra siempre se puede
está
hacer.
Está muy bien, eso está muy bien, claro que sí. Enseguida estará aquí Nacho Peña, está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú de vacaciones cómo vas, Dani?
Yo como David, mañana empiezo.
Sí.
Hoy es mi último día.
Ah, muy bien, muy bien. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y tú más de lo mismo?
Sí, yo me cojo el miércoles por la tarde, o sea, vendré por la mañana a la radio, el miércoles por la tarde me cojo vacaciones y ya hasta el día 2 que hago yo el tiempo de juego, que vuelve tiempo de juego el día 2 de enero, ahí claro. Tiempo de juego otra vez.
Claro, es que los funcionarios otra de la radio, vez. Cuando se acaba el fútbol, también acabáis los programas. En cambio, los que estamos aquí todos los días, los mineros de la radio,
apoyaremos.
Estaremos aquí en el partidazo constantemente.
De hecho, el domingo 4 nos vemos tú y yo las caras, ahí en...
¿En dónde?
En tu tierra.
Ah, bueno, sí, claro, para cerrar el domingo, además, el Real Sociedad Atlético Madrid. Sí,
domingo
sí.
A las 9 de la noche.
Cuidado
domingo,
con...
Domingo 4, cuidado, Real Sociedad Atlético Madrid.
Con el calorcito.
Y con el debut de Rino Materazo en el banquillo.
Es verdad, será ese partido,
ojo,
cierto.
Ojo,
cierto, cuidado.
A ver si se cumple el dicho de entrenador nuevo, ya sabes lo que pasa. Volvemos hasta San Mamés. José Ángel, Atlético 1, Español 2. ¿Preveías que la gente iba a protestar mucho al final del partido? Al final no ha sido tanto, ¿no? La gente se ha ido decepcionada de San Mamés, pero no muy cabreada.
Sí, a veces yo creo que la indiferencia es peor, ¿eh? que el cabreo. Yo creo que hay mucha impotencia, hay mucha frustración porque se viene donde se viene, de un temporadón como el pasado curso, de hace dos temporadas hacer historia, y bueno, pues la verdad es que el equipo no está para nada a ese nivel y sus jugadores claves muy lejos de su mejor versión, bien sea por motivos físicos o bien simplemente sea por estados de forma pues no adecuados. Ernesto Valverde ha sido claro, ha dicho que al equipo le falta juego, le falta fútbol, que eso hace que el estado de ánimo sea muy diferente, por ejemplo, al del Español, y que esa ha sido una de las claves. En todo caso, el técnico rojiblanco sí que cree que el equipo hoy podía haber ganado, por ejemplo, si hubiese sido la temporada pasada, este partido lo hubiese ganado. En definitiva, habló también de una derrota dura porque les aleja del objetivo, que es estar peleando por los puestos de Europa. Están compareciendo en estos momentos también Iñaki Williams e Íñigo Lecue. Si os parece, intentamos hablar con alguno de ellos cuando acabe la rueda de prensa.
Muy bien, pues perfectamente. Muy bien. Tú mandas entonces desde San Mamés. Entre tanto, voy a preguntar a Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si le preocupa cómo termina este año 2025 el Athletic.
Hombre, sí, porque es un estado de ánimo, una dinámica totalmente negativa, ¿no? La verdad es que no hay una semana en que no haya lesiones en el Atlético. Hoy realmente el centro de la defensa, ni Vivian, ni Laporte, el lateral izquierdo titular, Yuri Berchiche, en fin, más lo que decía un poco José Ángel, jugadores en baja forma, pero es que yo tengo la impresión, desde que ha iniciado el campeonato, de no ver un Atlético reconocible. O sea, nunca ha estado, entre la lesión de Iñaki Williams, que no había cogido un catarro en 10 años, Nico con su pubalgia, también Sancet, en fin, no, o sea, o por un lado o por otro, por faso, por nefas, el Athletic pues no está, y hoy se ha visto pues, un primer tiempo en el que perfectamente se podía haber ido por delante en el marcador, un golazo tremendo de Romero, el Español se ve todo lo contrario, que está con la flecha hacia arriba, y luego ha defendido muy bien, ha estado valiente también, y el Athletic pues eso no tiene, efectivamente no tiene juego, le falta, porque lo que no le falta nunca es el estar metido en el partido, el trabajar, la solidaridad que tienen todos los jugadores, pero con eso no es suficiente.
La Champions también pasa factura, Jaime.
Yo no creo, de verdad, te lo digo. Vamos a ver, pero es que, insisto, me acuerdo de un partido contra el Newcastle, que eran los cuatro delanteros titulares del Atleti y no estaba ninguno. Ninguno de los cuatro. Y tú pon cualquier equipo desde la liga, quítale los cuatro delanteros que tiene la gente por arriba. Entonces, esa es la sensación que tengo yo. Desde el principio de temporada se lesiona, bueno, un central como Unai Eguilu, Geray está sancionado por lo del dopaje, Beñat Prados, que era un centrocampista de trabajo, pues también lesionado de larga duración, y todos los que te he enumerado, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, juegas el primer partido contra el Arsenal, Borussia Dortmund, pero es que no hemos podido nunca presentar para un equipo que no estuviese diezmado.
Pues así termina el año el Atlético, a ver si mejora las perspectivas para el 2026. Felices fiestas, Jaime, que lo disfrutes, gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo todos y felices fiestas.
Igualmente, agur. Os tengo que preguntar a todos, pues no por el Atlético, sino por el Español. Y recordando que decía Gonzalo que el día 4 es el Real Sociedad Atlético Madrid para cerrar el domingo, para cerrar el día 3 está el Español Fútbol Club Barcelona.
Que lo estamos vendiendo, sobre todo por el regreso de Joan García, y es normal, pero yo creo que si no hubiera esta circunstancia tendríamos que hablar del pedazo de partidazo entre dos equipos que están muy en forma. Quiero decir, que el Barça visite el campo del Español con ambientes más o menos infernales o hostiles, yo creo que lo hemos visto varias veces. Pero que visite el campo del Español con ambientes muy adversos, hostiles, y encima con un gran equipo que está muy en forma, eso ha pasado poco. O sea, yo creo que va a ser de los partidos más difíciles que habrá jugado, no sé si nunca, pero en los últimos 20 años el Barça en el campo del Español.
A mí me parece
que luego a lo mejor gana el Barça fácilmente, pero yo digo a priori el escenario.
A mí me parece, junto con el Villarreal, y probablemente por encima, el mejor equipo de la temporada. Es decir, al final tú lo tienes que poner siempre en los objetivos de cada uno, ¿no? O sea, quiero decir que hay unos equipos que pelean por la Liga, otros que pelean por la Champions, otros, o sea, para donde debería estar el Español, para lo que se le presupone al Español, me parece que está tremendamente por encima de sus posibilidades y que el entrenador está consiguiendo sacar un rendimiento espectacular a la plantilla que tiene. A mí me cuesta mucho ver ahora un equipo que al que se le esté sacando más rendimiento que a la plantilla del Español.
El Elche quizá puede estar también ahí en esa misma tesitura, más
pues
o menos.
Sí, pero el Villarreal lo está haciendo muy bien, pero bueno, al Villarreal
tiene mucho potencial.
Sí, claro. Pero al Villarreal se le presuponía estar peleando por los puestos Champions.
Claro, claro, claro.
Pero el Español yo creo que es una situación que no esperaba nadie.
Ahora, no le sacas a Manolo del discurso de los 42 puntos
y hace bien, claro.
Y hace bien.
Lo he dicho a Carlos, tienen 10 puntos de ventaja ahora sobre el puesto que marca la salida de Europa. O sea, hasta el séptimo puesto hay 10 puntos de diferencia del Español.
Le sacan 10 puntos al Athletic de Bilbao, claro, después de ganarle hoy. Claro. Es que es una barbaridad y es un equipo que rentabiliza las ocasiones que tiene. A mí tiene una cosa que me alucina, que es que se planta de área a área en 5 segundos. O sea, es rapidísimo contragolpeando y luego tiene una solidez defensiva que le permite construirse a partir de ahí. O sea, es un equipo bastante fiable. Es verdad que acaba de caer hace poco en la Copa contra un rival de inferior categoría y eso pues fue un pequeño cantacillo. Pero 5 victorias consecutivas en la Liga para un equipo como este, a mí me parece una gesta, vamos.
A mí me parece que lo han hecho muy bien en lo deportivo y en los despachos. Yo creo que parece que se acaba el mundo con la venta de Juan, pero creo que Garza, que ha sido muy criticado en las últimas temporadas, hizo bien el trabajo. Con 25 kilos han reforzado muy bien y muy pronto la plantilla. Es decir, cerraron la plantilla muy pronto. Después de la venta de Juan, cerraron la plantilla con fichajes que en principio parecían de medio pelo, sin querer faltar al respeto a nadie, y al final han dado un rendimiento espectacular. Creo que la venta del club también ha aliviado a la afición y a todo el entorno del Real Club Deportivo Español. Daba la sensación de que si no se marchaba el señor Chen, el proyecto no seguía creciendo, y han llegado estos ingleses con un aire muy optimista club, mezclándose con la afición, con discursos...
Con sentido común.
Con sentido común y diciendo que venía para hacer... O sea, Chen cuando llega, lo primero que dice es en 3 años Liga de Campeones.
Sí, ya está. Siempre la misma cantidad.
Tal como llegó. Estos no han dicho eso. Esos han dicho, vamos a crecer. El club económicamente no está mal, porque hay que reconocer que Chen hizo cosas muy mal, pero que en lo económico el club estaba muy, muy aliviado. Y creo que el mérito esta temporada es de Manolo, porque han seguido confiando en él, porque tiene mucha ascendencia tanto en el españolismo como en esta plantilla del Español y porque los que mandan ahora yo creo que saben dónde están y que no se van a volver locos para meter al equipo en Liga de Campeones. Y yo creo que hacen bien pensando y hablando de la salvación, pero sí, que les quiten lo bailado porque son muchas temporadas de un Español que sube, que baje, que no sabes para dónde vaya. Ahora da la sensación de que recuperan lo que buscaban hace mucho tiempo, que es la estabilidad deportiva.
Uh-huh. Voy a incorporar ya a Nacho Peña. Hola, Nacho, ¿qué pasa?
Joseba, ¿cómo estás?
Ha llegado con el resuello, ¿qué pasa?
Pues nada, que estaba haciendo un directito.
Ahora con el calor, no. Además, que se está bien en la calle.
3 grados, madre mía, Puerta Alcalá. Qué rasca
hace
hacía.
Hace una rasca buena.
Estaba sí, con los sí. americanos, pero vamos, ayer era tema Vinicius.
O sea, un exterior,
y,
¿eh?
Y tema finalísima, exterior.
Un,
¿qué
un
te
exterior?
Parece?
Joder, pues ya puede estar bien pagado.
No, está, no me quejo, ¿eh? Bueno, podemos decir que no me quejo.
Hablando de pagar, si estáis todos aquí hoy, deduzco que es que habéis venido porque no os ha tocado la lotería, claro.
A mí 120 pavos.
Bueno.
Sigo perdiendo,
está,
¿eh?
No, sí. Está mal,
¿eh? Sí, este año compro bastante. O sea, yo no compro, pero compro si me ofrecen. Y este año ha dado la circunstancia que me han ofrecido mucho y por no... Porque no se me quede la cara tonto, le he comprado casi todo el mundo. O sea, 120 pavos de un número del mundo, pero el resto palmatorio y todo.
Yo 80 me he gastado y he recuperado 20.
Bueno.
Pierdo.
Tú prefieres no decir ni lo que has gastado, ¿no?
No. Te iba a decir que es que no, todavía no lo he chequeado.
El de cabra
yo
no
tampoco,
ha tocado.
¿Eh?
Ya te digo,
o sea, que
no,
el de cabra, o sea,
no. Y el de la copeta, los de la copeta, los de Absidia tampoco.
El de cabra nada, ¿no?
El de cabra
no,
nada.
El de cabra,
el de cabra si hubiera tocado, vamos. Mira que este hubiera sido este, publicitado hasta este en la CBS.
Este es el primer año que el ama no me llamó para el número y, hostia, fui yo quien le llamé. Porque dije, hostia, a ver si el único año que no me llama, toca. Le llamé, me lo consiguió.
Ha sido, decimos, muy solicitados, ¿eh? No, no solo tú, le ha llamado a Manolo, además, mucha gente.
Hay que decir que es el décimo más caro de este país.
Eso sí, pero vamos, eso es historia, seguro
el más
que sí.
Caro.
Con el recargo.
Porque mira, los loteros se quejaban esta semana de que ya lleva muchos años.
Creo
en
que
los
sube el año que viene.
Sin subir.
Sí. Miedo me da pensar Lama lo que va a cobrar el año que viene, que sube.
Los de Manolo suben.
Como el cambio de la peseta al euro, eso de que de repente se mete un sartenazo de categoría.
Lo pone a 25.
La inflación.
En todos
como
los
mínimo.
Pero, no, como va a subir a 25, dicen, el año
mínimo,
que viene.
Como mínimo.
El de cabra.
No, y Lama 28.
¿Cómo?
Por
25 euros de repente.
El año que viene quieren subirlo de 20
sí,
a 25.
Sí.
Lo he escuchado yo en la radio.
Chicos, están hablando de subirlo.
Sí, sí, sí. O sea, las loterías de apuestas del Estado, no Lama. Lama lo subirá a 28 a 30.
Ya. Dani, tú no te pega a ti la lotería.
Yo, 0 euros he ingresado, pero es exactamente la misma que he gastado.
O sea,
una cosa igual. Igual puedo explicarlo.
Lo comido por lo servido, que se dice.
Correcto,
¿no?
Sería bastante sorprendente que me hubiera tocado.
Yo todavía lo tengo que chequear, pero he de decir que si hubiera sido algo grandioso, probablemente me hubiera enterado. Me hubiera enterado. O sea, que puede haber caído algo, pero.
Bueno,
pero poca cosa.
Ya sabéis que donde ha caído ha sido en la Bañeza Club de Fútbol, el equipo de la primera.
Donde he tenido yo el placer de jugar alguna vez contra los veteranos de la Bañeza.
¿Y no compraste?
Pero no este año. Como comprenderás, no estaba yo este año ni para comprar ni para jugar. Sobre todo para jugar
con los de la Bañeza.
Sí. Es verdad, y nos han tratado siempre muy bien, ¿eh? Siempre que he ido con los veteranos de las Rozas, nos han tratado muy bien.
Pues ya,
la última vez
no
fue hace un par de años.
Ni uno más.
Y hoy es verdad que yo jugué contra los veteranos, pero hoy he estado nosotros en el programa, en Directo al Grano, hemos conectado con la Bañeza y estaban allí todos los chavales del equipo.
Sí.
Y claro, pues llevaban ya 4 o 5 horas de alegría y se les notaba.
No sé si le nota al presidente de la Bañeza, Gonzalo Prieto. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien. Y bueno, que sepa Gonzalo, que mi tocayo, que tengo una foto con él aquí en el campo La Llanera, porque también soy el presidente de veteranos de la Bañeza. Entonces,
eso claro, es lo que ha dado suerte.
Claro.
La foto.
Si no,
la foto.
Menos, no engañamos a nadie, si hemos ido a jugar alguna vez, ¿verdad?
Menos fotos, presidente, y más compartir décimo, presidente.
Ya.
Pero es verdad, presi, que la última vez que fuimos yo creo que fue hace, o el año pasado o hace dos, ¿no?
Hará dos años.
Sí. Bueno. Entonces ahí todavía no había, pero bueno, habrá que comprar el próximo día que vayamos.
Sí, ahora dos veces
bueno,
seguidas,
pues,
no sé.
Por si
no
acaso.
Sé. Bueno, puede tocar, claro, por supuesto que puede tocar. Presi, ¿cuántas entrevistas lleva?
Pues muchísimas, y ahora mismo me habéis tenido aquí 10 minutos y no sé cuántas llamadas, porque
pues usted no,
unas cuantas
por preguntar.
De momento no he tocado el teléfono porque ni consigo entrar en el Zoom este ni soy mayor ya para estas cosas.
Bueno.
Claro, sale una foto muy
17
muy
años lleva jugando el club con este número, ¿no?
Sí, 17 años.
¿Y el número lo eligió usted o fue al azar y dijo, wow, ya
no,
está?
No, eso es el momento que entramos en el club, que fue un grupo de antiguos socios, de bueno, que ya habíamos estado. Yo estuve en la directiva del club en la etapa de 80 al 86 y después posteriormente cuando entramos estaba a punto de desaparecer el club, entonces bueno, los socios más antiguos nos hicimos cargo en una junta directiva o junta gestora y volvimos a reflotar el equipo. A los 4 años lo subimos a tercera división, que es la categoría que más años ha jugado, y después hace 5 años con esta temporada que descendimos.
Uh-huh. 200 millones hemos repartido entre toda la gente.
Sí, exactamente, me parece que son 291.
¡Caray!
Nosotros repartimos, bueno, o sea, vendimos 670 décimos.
¡Joder!
¿Y si lo multiplicas por 300, me parece que son 28.000 euros, ¿no? Lo que toca...
Sí. O sea, ya está usted pensando en neto, Presi.
Sí. ¿Eh? Sí,
ya está pensando en neto.
Hace bien, porque va a ser los 400.000 y dices, coño, ¿y dónde están los 80 que quedan? Pues mira, ya te los han limpiado, claro que sí. ¿Usted lleva un par de décimos?
No, llevaba uno, que es lo que juego siempre, ¿no?
No está mal.
Bueno, no está mal. ¿Va a decir aquello de para tapar agujeros y estas cosas o no?
Pues sí, porque, bueno, pues soy una persona humilde que lo poco que tengo es lo que he trabajado toda la vida y nada más. Entonces, lo que sí llevo mucha alegría, pues eso, que se ha repartido entre toda la gente del club, era todo décimos. El cuerpo técnico, jugadores, sobre todo, directiva. A los jugadores no les hemos dado para su venta, les hemos dado una serie, o sea, 10 décimos. Entonces, por eso, claro, los jugadores están todos premiados. Claro. Así que ya tienen la prima hasta que final de temporada.
O sea, que esto de que pidan que suban el salario, las fichas y que se viaje en charter de aquí en adelante, aunque sea por la zona, nada,
ni cambiar el césped. Pues.
Nada, ya tienen un décimo y que
se vayan a tomar por saco. Sí.
Ahora conseguimos, pues eso, volver a la categoría, que es verdad que ahora estábamos en buena dinámica, llevamos 7 jornadas seguidas ganando y hemos alcanzado un puesto de playoff y bueno, a ver si el año que entra pues continúa esa racha deportiva y bueno, y si ahora está acompañada con este pelotazo económico, pues bueno, ojalá. Yo sé, lo que sí les pido es que, bueno, pues que sean prudentes, que tengamos los pies en el suelo y que la vida sigue igual.
Claro que sí.
Siempre se agradece, pero más aún en zonas donde esta temporada se ha pasado mal, ¿eh?
Pues sí.
¿No, Presi?
Sí, la Bañeza, bueno, por desgracia, hemos tenido ahí un tema, sobre todo una empresa que fue pionera en la ciudad y que patrocinó durante muchos años al club, como es Azucarera. Y bueno, una vez que pasó a manos de la compañía inglesa, pues bueno, pues ya dejó de ejercer esa ayuda que hacía al club. Y bueno, y ahora vino este golpe que, bueno, sí supone... por lo menos para mucha gente y gente de la comarca que vivía también del campo, sobre todo de la remolacha. Y bueno, pero bueno, son tiempos que vienen así, igual que ha pasado en otras ciudades, otras empresas, y hay que asumirlo. Después también se nos unió
los incendios, ¿no?
Claro. Los incendios, que claro. Bueno, sí que hicimos aquí también un partido benéfico para colaborar con la gente afectada. Y bueno, y nada, y continuar, ahora pues tenemos que sentarnos a meditar y a pensar a ver qué lo que hacemos. Me pide la gente que fichemos a Vinicius, pero es que yo soy del Atleti, entonces, como soy del Atleti, como me toca yo Gonzalo,
pues ficha a Julián Álvarez o a Griezmann, que juega menos, pero que está en buen estado de forma.
Efectivamente.
Claro que sí. Presidente, disfrútenlo, que merecido lo tiene. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Gracias. Mira, vamos a hablar con un jugador, con Pablo Martínez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues todavía asimilándolo esto un poco.
Sí, porque
y nerviosos todavía.
Tú has llegado tarde a todo el Sarau, ¿no? Porque tú estabas currando.
Yo llegué tarde. Tenía que trabajar y somos pocos ahora en la empresa y había que... Para los compañeros hay que estar ahí un poco, hombre.
¿A qué te dedicas tú?
Pues yo trabajo en una oficina que vende ahora para panaderías y para confiterías, entonces estas épocas son un poco malas.
Ah, claro, porque estáis a tope de trabajo, ¿no?
¿Sabes? Claro, entonces era dejar a los compañeros colgados y dije, bueno, el dinero está ahí, o sea que...
Claro, claro. ¿Tú te has quedado con un décimo también?
Pues yo me he quedado uno compartido con mi hermana.
Bueno, está bien.
Y porque me lo compró mi madre, que si no, a dos velas me hubiera quedado.
Te imaginas, qué horror eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Wow. Oye, ¿hay alguno del equipo, alguno de los jugadores?
El eso delegado que... creo que no pilló, ¿no?
Pues yo no sé si alguien se ha quedado sin él, pero el que se ha quedado yo creo que no va a decir nada. Yo creo que hasta ya nos iremos dando cuenta a ver quién lo tiene y quién no, porque la verdad es que es una putada. Que ojalá, mira, yo espero que lo hayan cogido todos y todos los que nos van a ver y todo el mundo cercano, ojalá todo el mundo tenga.
Claro que sí. Oye, pero tú tienes mucho morro porque a vosotros cuando os dan la serie de los décimos tú se los das a tu padre para que los venda él, ¿no?
Sí, sí. Yo hay años que o me los pide mi padre o quedan en la mochila porque es que nunca hemos sido de... Yo nunca he sido de jugar. Y mis amigos han quedado sin décimos y mi novia, que también, que se han quedado sin décimos porque yo nunca los he vendido.
Joder, pues vaya.
Y me lo dijo ayer, la novia me dijo ayer que... Joder, no me has vendido un décimo. Y mira, le dije yo, nada, ¿para qué?
Pero tu padre sí vendió los otros 9, vamos.
Sí, sí, todo, amigos, cercanos, familiares, todo. Sí, todo está...
Joder, qué bien. Habrá sido un subidón tremendo para toda la zona, ¿no?
Sí, sí, porque encima es eso que comentabas tú ahora, que, hombre, ha sido un verano que, bueno, la gente que vivimos más en la Bañeza ha sido un poco más fuerte con lo de los incendios y todo, y la azucarera que nos afecta más aquí, pero la verdad es que ha sido un año complicado para mucha gente. Vale. Hay gente que lo ha afectado mucho y bueno.
Bueno, no digo que afortunadamente este fin de semana no hay partido, ¿no?
No. Vale. Yo ya, si contaba poco para el míster, ya verás. Me va a llegar redondo.
Claro. Bueno, oye, a lo mejor era el momento, ¿no? Pues los habrá peores.
Tampoco es eso, que hay que ascender, hombre.
O me cuido y aprovecho a ver qué se pasa en el resto y me cuido yo.
Sí, porque cuando has llegado allí, alguno estaría como las grecas, ¿no?
Sí, sí. Claro, yo cuando llegué ya... Casi marcho. Casi marcho. Me querían mantear, todo el mundo feliz, y yo que llegaba justo dije...
Hombre, con la hora, si tú has llegado a salir de currar y el gordo ha tocado ha tocado pronto, que era a las 11 de la mañana,
sí,
por ahí, ¿no?
Claro, sí, claro. Es que estamos muy acostumbrados. Nosotros cuando salimos a la 1:30 de la mañana te dicen, vente a tomar una copa, que tal, que tenemos cena, tal. Y cuando llegas, ya la gente lleva un kilometraje que tú dices, pero esta gente se verá la cara que tiene ahora mismo.
A ver cómo me meto yo en este partido ahora, ¿no?
Y ya casi dice, me voy de aquí, mira, hacer lo que os dé la gana.
A ver cómo cojo ritmo yo ahora.
Claro que sí. Oye, Pablo, pues nos alegramos un montón por toda la gente de La Bañeza y por toda la gente del club. Así que disfrutadlo mucho, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, el próximo año, mirad a ver si queréis algún décimo, poneros en contacto con el club que el precio os vende lo que queráis.
Sí, bien vendido ahí, bien vendido.
Un abrazo, Pablo, gracias.
A disfrutarlo. Felices fiestas. Gracias.
Vamos a cerrar conexiones con San Mamés. ¿Qué más comentamos desde allí, José Ángel?
Pues simplemente una frase más de Ernesto Valverde, que la ha pronunciado mientras estábamos metiendo al jugador del Español. Ha dicho que ahora hay que mirar con un ojo para adelante y otro para detrás, y es que efectivamente el equipo, bueno, pues se mantiene sus aspiraciones, pero la realidad es otra bien diferente, y si no, ahí está la distancia que le saca ya un rival que podría ser directo como el Español. Iñaki Williams pues ha reconocido lo que decíamos antes también con Jaime Ugarte, que lo del equipo no solo es un tema físico, aunque ha asegurado que la gente arriba está bastante mermada en ese nivel, pero sobre todo ha dicho que espera que todo el vestuario vuelva a las vacaciones con la cabeza reseteada.
Muy bien. José Ángel, a disfrutar de las fiestas, que vaya bien.
Lo mismo.
Un abrazo grande. Agur. Vamos a terminar esta primera parte del partidazo con la valoración que ha hecho Manolo González, el técnico del Español, sobre la situación del Español y sobre los objetivos que debería de cumplir este equipo o los objetivos que mucha gente cree que debe de conseguir si sigue esta racha.
Nosotros subimos de segunda con muchos jugadores nuevos, con jugadores que vinieron incluso otras ligas, y a veces es difícil, y a veces la gente quiere resultados sin gastarte un euro, quiere, pues bueno, es lo que decimos, como si yo sin gastarme un euro quiero tener pelo, pues o voy y pago o no hay tu tía.
Pues esa es la comparación que ha hecho Manolo González. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Ahora, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues hay indignación en el madridismo con las palabras de Tebas.
No me extraña.
Madre mía, la cantidad de mensajes que han llegado. Dice un oyente, 20 años pagando el Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que venga Tebas a decir que la culpa es del Madrid. Menudo personaje. El Barça pagó durante 20 años al vicepresidente de los árbitros y resulta que dice el señor Tebas que el que crispa es el Madrid. Es acongojante. A ver si Tebas cambia de discurso y se olvida alguna vez del Madrid. Es muy repetitivo y aburre. Laporta tiene una jeta de acero. Hasta donde yo sé, mentir ante un juez es delito y Laporta ha mentido descaradamente. Pero no os preocupéis, no pasará nada. lo de la destitución de Xabi Alonso lleva pinta de superar al culebrón del fichaje de Mbappé. ¡Qué aburrimiento! Y mira, este llegó ayer a última hora, pero tenía ganas de leerlo, que era un piropo a un jugador del Atlético de Madrid. Decía, ¿por qué no hacéis campaña para que Jorge Resurrección vuelva a la selección española? Ahora mismo es el mejor medio centro español de largo. Señor Simeone, está usted en el camino correcto. Me gusta el cambio en sus planteamientos. Lo firma el anticholo, que siempre le lee mensajes cuando le da palos al cholo. Y ahora que ve la luz al final del túnel, hay que leerlo también.
Vale, vale. Pues nada, se ha hecho justicia. Viene en tiempo de descanso, días de descanso, días de asueto. Así que, Gemma Santos, ¿qué mejor oferta que la que tú les vas a plantear para pasar unas buenas vacaciones de Navidad?
Totalmente. Enchufarse a Netflix, sobre todo el próximo 25 de diciembre, el día de Navidad, Joseba. La NFL se va a marcar un touchdown en nuestra televisión, porque Netflix va a transmitir en directo los partidos de Navidad de la NFL. A las 7 de la tarde irá apuntando duelo de colosos sobre la pista, Dallas Cowboys y Washington Commanders, y luego a las 10 y media sin parar, Detroit Lions contra Minnesota Vikings. Pura adrenalina para ti. Bueno, por no hablar de los super espectáculos de los descansos, que son una pasada. Vive los partidos de Navidad de la NFL en directo en Netflix. Apúntatelo. Próximo 25 de diciembre, esta Navidad, cita doble para ti en Netflix.
Hasta luego, Gemma, gracias. 12 y 5, hora menos en Canarias. Hablamos del Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Oscar Wilde dijo... Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos. Es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España, hemos llegado al umbral de epidemia. Después de un nuevo repunte de contagios, Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y once, 11:10 en Canarias. Seguimos en el partidazo en este lunes 22 de diciembre, el día de la lotería, que ya todo ya encamina hacia el periodo estival, el periodo navideño. Y los equipos de fútbol, por lo tanto, descansan ya antes de empezar el año. Una semana y vuelta al trabajo para afrontar la segunda mitad de la temporada, que va a estar muy cargada de muchos partidos, de muchas competiciones, y que tendrá el punto final, el punto culminante en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México. Así que son días de reflexión y de análisis para la gran mayoría de equipos, y en especial para aquellos cuya situación no es muy satisfactoria, entre los que está el Real Madrid. Los compañeros del diario Marca han hecho una encuesta entre los aficionados merengues para saber a quién culpan de las dudas que está planteando ahora mismo el equipo. Emilio Contreras es subdirector del diario Marca. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué conclusiones habéis sacado de esta encuesta?
Bueno, pues yo creo que las miradas de los aficionados madridistas apuntan principalmente a los jugadores como culpables de la mala situación que está atravesando el Real Madrid. Creo que, aunque todos los focos están puestos en Xabi Alonso, al final al entrenador les culpan por abrumadora mayoría.
O sea que Xabi Alonso se salva y los jugadores son los culpables. Es la principal conclusión que sacáis.
Sí, bueno, a la hora de buscar los culpables, el 61% piensa que son los jugadores los que han metido al Madrid en esta crisis, el 23% al presidente y a la directiva, Florentino Pérez, y solo el 16% piensa que el culpable es Xabi Alonso, el entrenador.
Uh-huh. Habéis desglosado la encuesta, las preguntas que hacéis a los aficionados del Real Madrid, basándose en segunda instancia en la figura de Vinicius, que creo que sale bastante mal parada de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, quizá el calor de lo ocurrido en el último partido contra el Sevilla. Bueno, yo creo que hay un punto importante esta temporada, fue el día en el Clásico en el que Vinicius, afeó públicamente a Xabi Alonso en el cambio que hizo el técnico donostiarra, y a partir de ahí yo creo que está más en el foco que ninguno de los futbolistas. Si piensan la mayoría de los aficionados que los culpables son los futbolistas, quizá la figura de Vinicius es la más discutida. La gran estrella es Mbappé, pero yo creo que Mbappé con los goles no está en el foco, y sí Vinicius Junior, que lleva 17 partidos sin marcar un gol. Entonces, bueno, yo creo que esto se escenificó claramente el otro día en el cambio y en los silbidos del Bernabéu. Y hay un dato que es bastante demoledor, yo creo que excesivamente demoledor, ¿no? Ese 86% que piensa que a Vinicius hay que venderlo.
Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué solución plantean los o eligen los seguidores del Real Madrid? Si es venderlo o que se reconduzca la situación de alguna manera. Con el 80 y tantos, has dicho, 86%.
86%. Bueno, yo creo que es un dato quizá excesivamente al calor de lo ocurrido el otro día. Pero bueno, esto hay una manera de bajar este 86%, que es marcando goles. El problema es que Vinicius lleva demasiado tiempo sin hacer goles, sin ser diferencial, y está lejos de ser ese futbolista que, bueno, pues que mereció el Balón de Oro hace 2 años.
Y el último punto es que los aficionados madridistas quieren que el Madrid vaya al mercado invernal a fichar básicamente un centrocampista, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la sombra de Kroos aquí es muy, muy alargada. El año pasado con Ancelotti el equipo no funcionó y se habló mucho de la falta de ese futbolista que haga jugar al equipo. Y este año tampoco se ha solucionado. El club ha apostado por Arda Güler. El Madrid no ha fichado un centrocampista. Se habló mucho de Zubimendi. Y yo creo que eso es un poco lo que el aficionado piensa. En concreto, un 73% piensa que el Madrid necesita ese centrocampista, un jugador que, bueno, que haga mejores a sus compañeros. Eso es, bueno, ahora mismo es el centro del campo con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, son jugadores de otro perfil, y el que, bueno, pues los dos más jugones, digamos, que son Arda Güler y Ceballos, pues no han terminado de encajar, por lo que el aficionado madridista piensa que le falta un centrocampista de que haga jugar al fútbol al Real Madrid.
Pues esos son los resultados de la encuesta del diario Marca. Emilio Contreras, de hecho, su director es director adjunto.
Fenómeno. Mi jefe.
¿Qué vas a decir tú?
Mi jefe.
Estaría
mi jefe.
Bueno. Claro, a ver.
Él me ha promocionado, ¿eh?
Sí, ¿no?
He llegado donde estoy gracias a él.
Ah, sí, ¿eh?
Vale, sí, vale. Y David me saca los colores.
Un grande Emilio.
No sé si eso es lo que más dice Emilio.
Igual es un borrón en su currículum.
Que, ¿no?
Es decir, ¿qué has conseguido tú? Promocionar a David Sánchez, sí, puede ser. No puede ser utilizado en tu contra, Emilio. Anda con cuidado.
Sí, cualquier cosa. David, por medio, ya sabes.
Claro.
Si te meten un lío, seguro. A mí ya me ha metido más de uno en Despierta San Francisco.
No me extraña. Emilio, felices fiestas. Gracias por estar en el partidazo.
Igualmente, feliz Navidad. Bien. Chao.
Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Os sorprenden los resultados de la encuesta? ¿Os sorprende que Xavi Alonso salga tan bien parado?
En caliente, no. Yo lo que decía Emilio, yo creo que lo de Vinicius solo se entiende porque la gente está muy caliente, porque está cabreada, porque hay que personalizar en un jugador para no atizar a toda la plantilla, y Vinicius al final es el que en teoría ha montado el pollo después del Clásico para que más o menos se entienda la marcha del equipo, lo deportivo después del Clásico. Lo de Xavi Alonso, yo soy de los que defiendo a Xavi Alonso, pero entiendo que sí, que al final sí que tiene responsabilidad, que es verdad que no lo han dejado hacer, que es verdad que no, parece que no está actuando como actuaba antes del Clásico y del gesto de Vinicius, pero al final es responsable él de acobardarse ante una plantilla que parece que hace lo que le da la gana, y él no se atreve, parece, a sentar a los que merecen ser sentados en el banquillo. Es decir, es verdad que los que juegan y los que marcan goles son los jugadores, pero al final el técnico se tiene que imponer, y creo que Xabi Alonso para mí es un que no quiero faltarle al respeto, pero para mí ahora es un pelele en manos de un vestuario que se ha comido el entrenador.
No sorprende lo de Vini, porque el otro día ya fue especialmente llamativo. Son dos partidos ya seguidos de manera consecutiva en el Estadio Santiago Bernabéu, dándole caña importante a Vinicius. Hay que decir que le han tenido paciencia, ¿eh? Porque yo pensé que después de lo que sucedió en el Clásico, iba a llegar en el siguiente partido, que fue el del Valencia, y ahí hubo un silencio, como que el Estadio Santiago Bernabéu mantuvo una especie de calma tensa en la que no se pronunció, pero como os digo...
Bueno, fue un partido plácido, fue un 4-0 bastante claro.
Fue un 4-0, también, claro. Le cambió al mismo tiempo, Xavi enmascaró ese cambio al mismo tiempo que Kylian Mbappé, y bueno, todo parece que pasó ahí un poco como de puntillas, pero los dos últimos encuentros han sido llamativos. Sí que os digo que hubo una parte pequeña de la tribuna que se levantó a intentar aplaudir, como en aquellas épocas de plebiscito con Iker Casillas, en las que una parte del público se levantaba, le aplaudía, la otra le pitaba, en la etapa de Mourinho. Bueno, hubo una pequeña parte que le intentó aplaudir, pero es que al final no nos podemos escapar de que Vinicius lleva 14 partidos consecutivos con la camiseta del Real Madrid sin hacer el gol. O sea, sin marcar un gol. Y esto en un futbolista de élite,
eso es lo que marca.
Es que claro, es que eso lo marca absolutamente todo. No sé quién lo estaba diciendo, si ahora de repente llega y engancha...
Sí, Emilio lo decía.
Emilio, pues 7, 8 goles de manera consecutiva, se calmarán las aguas. Pero es que llevas 14 partidos, vienen de actitudes como Talavera, las risas en el banquillo, la actitud en los cambios, y claro, hay determinadas cosas que si no se las han pasado ni a Zinedine Zidane, ni a Ronaldo Nazario, ni a Di Stéfano, ni a los futbolistas más grandes de toda la historia del Real Madrid, pues tampoco se las van a pasar a Vinicius Junior.
Para el tema de la renovación, que llevamos meses con esto y lo que nos queda, para el tema de la renovación de Vinicius con el Real Madrid y para el tema de la relación de Vinicius con la grada, yo creo que es fundamental su rendimiento. Porque cuando ha tenido gestos, digamos así, reprobables o por los que la afición podía señalarle, no se le ha señalado porque con el rendimiento él ha callado esas posibles críticas, y ahora que no está rindiendo al nivel que... No al nivel que se le supone, al nivel que tiene. Porque Vinicius es, probablemente con Mbappé y probablemente con Bellingham, una gran estrella del Madrid y una superestrella del fútbol mundial. Y tiene, y eso en la directiva del Madrid, y Florentino lo sabe, que tiene una marca, o sea, una dimensión de marca mundial. Vinicius es una superestrella a todos los niveles, eso todo el mundo lo sabe. Pero ahora que no está marcando, yo creo que eso se acentúa y la grada le está empezando a señalar. Y yo tengo la sensación de que en el entorno de Vinicius hace tiempo que están... hace tiempo que el jugador se está desconectando de la afición del Madrid. Y eso debería de mirárselo, creo.
Gonzalo, ¿qué opinas? Si tienes opinión al respecto.
Sí, hombre, sí, tenerla la tengo. Otra cosa es que la puedo decir.
Dile.
Hombre, estaría bueno.
Bueno, a ver, yo creo que con Vinicius lo dije ayer en el tertulión y es que a mí me parece evidente que se ha estado alimentando un monstruo. Entonces, mientras que el rendimiento deportivo... compensaba las actitudes de Vinicius, pues yo creo que la afición del Madrid, aun sabiendo que lo que el chico hacía era absolutamente indefendible, pues bueno, te compensa. En el momento en el que deja de tener ese rendimiento deportivo, pues es que es absolutamente inaguantable ese talante permanente partido a partido en el que te lleva a un conflicto u otro, o a veces con tus compañeros, a veces con los árbitros, a veces con las aficiones constantes, rivales, a veces con el propio entrenador, o sea, siempre hay algo, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues para un jugador, como dice Nacho, que lleva 15 partidos sin meter un gol, pues es que es inasumible. O sea, claro, si haces 2 goles por partido, pues bueno, pues te la tragas. Pero no es el caso. A mí, con respecto a los porcentajes de la encuesta, me llama la atención. Yo no eximo a nadie de su responsabilidad. Es verdad que los jugadores la tienen, pero yo tiendo a hacer responsable al entrenador cuando ningún jugador está en su mejor versión. Quizá Courtois y Mbappé, pero del resto no podemos decir que ninguno está dando lo máximo que le hemos visto. Y yo creo que eso es responsabilidad del entrenador. Eso no quita que yo crea que la máxima responsabilidad la tiene la confección de la plantilla, porque creo que está mal hecha. Creo que hay una serie de futbolistas que son cromos repetidos. No digo que no sean buenos jugadores, y lo son. Pero los Guler, Mastantuono, Brahim, o sea, son muy, muy buenos futbolistas, pero me da la sensación de que están hechos para desempeñar roles muy parecidos. Y en cambio creo que hay otras posiciones del terreno del campo, como la del centrocampista organizador, que están carentes de una personalidad que necesita el Real Madrid. Porque ni Tchouaméni, ni Camavinga, ni Valverde no son ese futbolista. No lo son, no es culpa de ellos. Que se les ponga esa responsabilidad o el 8 a la espalda no significa que tengan que ser alguien o que estén hechos para ser un futbolista que sea capaz de organizar el juego del Madrid, porque no lo son. Entonces yo creo que la máxima responsabilidad la tiene la confección de la plantilla. Y luego creo que Xabi Alonso tendría que haber sacado mayor rendimiento de lo que tiene entre las manos, porque no es que la evolución del equipo desde el Mundialito de Clubs haya sido ni siquiera constante. O sea, no es que no haya habido evolución, es que ha ido a peor. Es que ha habido mejores partidos en septiembre, sin ser una cosa absolutamente deslumbrante. Ha habido partidos en los que se ha visto un Real Madrid, bueno, pues algo más consistente, aunque le faltaba mucho centro del campo a la hora de manejar los partidos, pero que ya los últimos encuentros frente al Sevilla, frente al Celta, yo creo que se ha visto un equipo que está absolutamente desnortado, ¿no? O sea, que futbolísticamente es una calamidad, por mucho que tenga individualidades muy, muy importantes, y esa responsabilidad sí es del entrenador.
Dani, con las palomitas desde Barcelona, ¿cómo lo ves?
Sí, yo esta mañana me he sorprendido mucho cuando he visto la encuesta, las dos preguntas. Yo que el 80% del madridismo casi... quiera vender a Vinicius.
Sí, es impactante.
No digo que no sea acertado, ¿eh? Yo probablemente pues estoy de acuerdo, pero me parece que ha cambiado mucho la película, como decía Gonzalo, y que hace años si criticabas algo de Vinicius, vamos, te apedreaban por la calle y ahora es el propio Bernabéu el que le quiere vender. Es verdad que a lo mejor, como dice Nacho, pues es porque están calientes por lo que ha pasado en las últimas horas, pero vamos, que el 80% quiera vender a Vinicius, a mí me parece una cifra aplastante. Y luego, yo creo que confundimos que a Xavi Alonso no le dejen hacer del todo lo que él quiere, que no esté respaldado y tal, con que él no tenga culpa. A mí también me ha sorprendido mucho el bajo porcentaje que se le da de culpa a Xavi Alonso. Creo que Xavi Alonso Estoy seguro de que tiene muchas virtudes y las ha mostrado el Bayer Leverkusen y tal, pero algo de culpa tendrá en que el Madrid esté como esté. Y me parece que si Xavi Alonso, creo que somos, o que en general se es benevolente con él, porque la situación del Madrid a nivel de directiva, de jugadores, de plantilla es la que es, pero sobre todo porque es jugador del club, jugó con la selección española, lo ganó todo con España y tal, y por eso se le tiene, yo creo que más respeto o menos dureza en la crítica. Pero si, el mismo escenario, el mismo juego, todo igual, si tú en vez de Xavi Alonso se llama, es un entrenador polaco o argentino o un tío que acaba de aterrizar aquí sin ninguna conexión emocional, yo creo que habría más palos de la prensa a Xavi Alonso que
yo,
los que
yo creo que es por un tema de compasión. O sea, tú cuando ves que hay un tipo que está sentenciado, que le ningunean, que no le protegen, que no le defienden, tú te arrimas no, a ese tío. Es, y
está
le
señalando, pero él también ha hecho cosas mal, ¿eh?
Está señalando
sí,
los
sí,
culpables.
Sí, pero tú... Hombre, cuando...
lo has dibujado como
¿Xavi Alonso? Como, ¿eh? Es por compasión. La gente le defiende, no por los méritos deportivos.
Porque da pena.
Es verdad.
Joder,
por...
no,
pero
no, creo que no llega tanto, hombre.
Yo creo que es un doble castigo a los jugadores.
Porque,
es mucho más
porque
fácil
yo creo que,
eso.
Que todo el mundo tiene la sensación, yo la tengo, de que es un grandísimo entrenador, que lo hizo espectacularmente bien en Alemania... Y yo tengo la sensación de que si lo hubiesen dejado hacer en el Real Madrid, no sé si hubiese llegado a ese nivel, pero que es un grandísimo entrenador y que no lo está haciendo aquí porque no le dejan o los que mandan o los que juegan.
Pero tú mismo has dicho que él tampoco se lo ha... Él tampoco se planta, David.
Sí, sí, por eso lo he culpado antes. Planta cara. He dicho que él es un juguete en manos del vestuario.
Pero que no es... Yo no creo que sea compasión. Yo creo que al final el aficionado del Real Madrid tiene ojos en la cara, ve todos los partidos de su equipo y se da cuenta que Carleto y Xavi no se parecen en absolutamente nada futbolísticamente. Y que los mismos que siguen ahí son los futbolistas que no le respondieron a Carleto el año pasado y que no le están respondiendo a Xavi esta temporada. Por eso los están señalando directamente.
Culpables.
Han personificado
totalmente
mucho más en Vinicius Junior, pero aquí se ha llevado pitadas. Yo el otro día detecté 7 momentos diferentes de pitos durante el encuentro.
¿7?
Y en el anterior, 5 momentos diferentes. Entonces, quiero deciros, esto es una cosa donde el madridismo ha señalado claramente a los futbolistas y ha personificado en la figura de Vinicius Junior. Y con respecto a Xavi, yo solo le he visto mejorar a 2 futbolistas.
¿Quién?
A Tchouaméni, que es mejor futbolista de lo que era el año pasado.
Bueno.
Y a Rodrigo. Estoy diciendo solo 2.
El año pasado se llevó unas pitadas del Bernabéu Tchouaméni importantes.
Claro, es que esa es otra. Esa es otra. Sí, Rodrigo llevaba desde abril sin aparecer y lleva un mes en el que está bien. Vamos a darle algo a Xavi.
Un mes.
A mejorar.
No,
vale, pero vamos,
no quería, por
vamos a darle algo positivo. No es mucho lo que estoy sacando, pero te estoy sacando a Tchouaméni y te estoy sacando a Rodrigo como los 2 pequeños puntos positivos que he visto a Xavi ahora mismo recuperar para la causa.
Oye, y en este caldo de cultivo, en este contexto, ¿le habéis capacitado para sacar el equipo adelante?
No.
¿Para revertir la situación?
Sí. Muy difícil. Mira,
yo reconozco que es una situación...
Se van a cargar yo, Sebas, ya lo sabes tú.
Yo creo que es una situación insostenible. Creo que es
imposible.
Creo que es insostenible.
Mira, es raro cuando...
Y te digo una cosa, Gonzalo, si ganan la Supercopa va a seguir. Pero al primer batacazo serio que se vuelva a pegar, volverán con el tema de si tiene que seguir o no seguir.
Es imposible de sostener. Y más en un club como el Real Madrid. Es imposible.
A ver, la cosa pinta mal. Por estas cosas que tiene el fútbol, yo creo que solo un título, o sea, solo ganar la Supercopa, que el camino sería Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, podría activar una especie de sí, o Athletic Club, que podría activar una especie de clic en el equipo que lo cambiara todo. El año pasado creo que el Barça llegó 6-7 puntos por debajo a la Supercopa, a Arabia, le pegó un baile al Real Madrid de padre y muy señor mío, y de repente la temporada cambió. Venía de un noviembre que había perdido contra Las Palmas, contra el Leganés, último partido contra el Atlético Madrid, era un desastre aquello. Y la Supercopa supuso un clic que lo cambió todo. Pues creo que es a lo único a lo que se podría agarrar anímica, psicológicamente, el equipo de Xabi Alonso. Porque futbolísticamente, hoy, yo no veo que se pueda agarrar nada.
No es por comparar, pero el Barça de Flick, es verdad que en noviembre estuvo muy mal, pero el mes de agosto, septiembre y octubre que se casca es tremendo. O sea, es muy bueno el agosto, septiembre y octubre del Barça. Es verdad que en noviembre cae, pero ese partido que dices contra el Atlético Madrid... Bueno, está ahí Gonzalo, que supongo que lo recordará igual. Nosotros nos fuimos... con la sensación que fue el mejor partido del Barça de Flick hasta el momento. Y palmó 1-2, ¿eh?
Yo le recuerdo, quizá inferior, me acuerdo el día de la Real Sociedad, por ejemplo, pero las sensaciones que transmitía ese Barcelona no son como las del Madrid actual.
Claro.
O sea, independientemente de los resultados. El otro día el Madrid ganó al Sevilla, pero las sensaciones que le deja la afición entiendo que son bastante preocupantes. Había muchos partidos del Barcelona que, aunque no ganase, la sensación no era esa, de decir, oye, este es un equipo que ataca, que genera ocasiones, que... Es verdad que arriesga mucho, pero es que la sensación del Madrid es que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, que no saben bien a lo que tienen que jugar, que el equipo está muy partido, que no saben cuándo presionan unos, cuándo tienen que ir otros.
De las señas de identidad que quería Xavi que tuviera el equipo a principio de temporada, al Madrid no le queda prácticamente nada. De la presión arriba, recuperar el control que tenía en los primeros partidos a Courtois le tiraban una vez. A lo mejor tenía el Madrid más del 70% de posesión, remataba 20 veces. De todo eso no le queda al equipo prácticamente nada. Y eso también es la mano del entrenador. O sea, no puede ser solo los jugadores.
Pues lo habéis hecho un traje, pero bien confeccionado, ¿eh?
Sí, no está mal.
Joder. Yo soy realista. Que en el fútbol puede cambiar todo en poco tiempo.
No subestiméis el poder
de los resultados.
De la Supercopa. Es que te lo digo porque...
Y de los resultados.
Es que yo estaba en Arabia cuando se cargaron a Valverde como entrenador del FC Barcelona y fue una Supercopa, un titulito, entre comillas. Es que el año pasado, cuando el baile, yo estaba también allí y le cambió, como digo, la cara al Barça. Entonces, no subestimemos lo que un título a estas alturas puede hacer para cambiar la cara de un equipo. Que ahora mismo, insisto, estoy con vosotros. No hay argumento que no sea este que estoy esgrimiendo para poder pensar que el Madrid es capaz de mejorar. Solo a través de un título. Y Arabia, yo no lo subestimaría.
De todas formas, no es cuestión de adivinar el futuro, sino de analizar lo que ocurre hoy.
Claro.
Y lo que ocurre hoy, la foto de hoy...
Que juegan muy mal.
Es que el Madrid no se sabe bien a qué juega, que Xavi Alonso no ha evolucionado el equipo, que el equipo, si me apuras, cada día juega peor, y que luego él... A mí donde más me ha decepcionado es decir que ha sido en rueda de prensa. Porque yo es un futbolista... O sea, bueno, es una persona que cuando era jugador... siempre me dio la sensación de tener un carácter y una personalidad tremenda cuando se ponía delante un micrófono, y como entrenador del Madrid no he visto a ese Xavi Alonso. O sea, he visto a alguien que está casi más pendiente de no meter la pata, de no decir algo que esté fuera de lugar, algo que pueda molestar a alguien y tal, más que decir lo que realmente piensa. Me da la sensación de que si quisiera demostrar realmente cuál es su filosofía de fútbol, no habría dicho ni la mitad de las cosas que ha dicho, o probablemente hubiera dicho mucho más.
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que eso los futbolistas lo detectan. O sea, igual que lo detectas tú, porque creo que cuando
desde el primer
tú entras
día,
a un vestuario,
sobre todo ellos,
como los de los grandes, el del Madrid, el del Barça, el del PSG, me da igual, es que te miden desde el primer pelo de la cabeza hasta la punta del zapato. Y si tú llegas con las ideas claras, con un sistema de juego de presión alta, de recuperar tras pérdida, de utilizar una plantilla larga, oye, que Mbappé está lesionado, te voy a poner a Gonzalo, que cambio el sistema en medio del partido, que soy firme con las estrellas y
que
de repente
a Hendrik
empiezas a dar marcha atrás en cada una de esas decisiones, no. Empiezan a decir los futbolistas, oye, ¿qué le pasa a este? ¿Este por qué duda, no? Y huelen la sangre, este tipo de jugadores huelen la sangre.
De hecho, se puede interpretar, pregunto, como un punto de inflexión cuando después de ganar al Barcelona y tener los mimbres para coger una dinámica muy positiva, su gestión sobre lo que había hecho Vinicius el partido anterior implicó perder el vestuario.
Pues claro.
Lo de Vinicius totalmente. Viene de antes.
No, pero
Vinicius,
que...
A Vinicius le cambia el día del Español. Antes que día del Barça, le cambia el día del Español.
Sí, pero el día que nos dimos cuenta...
Si cuando ocurre lo que pasa con el cambio al Barcelona, digamos, entre comillas, resulta que Vinicius recibe un castigo, o sea, de repente está dos partidos sin ir convocado. A lo mejor es una manera de ganarte al resto del vestuario. El hecho de que al día siguiente frente al Valencia jugase como si no hubiera ocurrido nada, pues yo no sé hasta qué punto eso le viene bien al entrenador.
Pero Gonzalo ya lo había dejado tres veces en el banquillo y lo había cambiado tropecientas veces antes del Clásico, quiero decirte.
Y no había hecho lo que hizo el día del Barcelona.
Es que eso es lo extraño, por eso te estaba diciendo que mantiene una firmeza importante hasta ese momento, hasta el momento crítico de Barcelona, en la que está claro que nadie le había dado una directriz, porque si él decide dejarlo tres veces en el banquillo de motu propio, es porque pensaba que no estaba para jugar y estaba siendo firme con
Pero
él.
Pero Nacho, que yo estoy convencido que nadie le ha dicho a Xavi Alonso, sienta o no sientes a Vinicius. Yo creo que Xavi Alonso se da cuenta de lo que no debe de hacer para no... cabrear a los que mandan. Yo estoy seguro que después del Clásico nadie del Madrid le dijo ni se te ocurra sentarlo. Yo creo que lo hizo, coño, vio que nadie me apoya cuando yo lo siento y me monta el pollo contra el Barcelona, pues entiendo que si le vuelvo a sentar me la liarán. Yo estoy convencido que nadie del Madrid le ha dado directrices a Xabi Alonso, simplemente las detecta.
Hombre,
y actúa
él es
como
inteligente, lo suficientemente claro, inteligente para verlo y para ver que no ha tenido el respaldo de la directiva como para seguir por esa línea.
Aunque sea por omisión.
No fue solo el pollo del partido, es que después él hace el comunicado y no cita a Xabi Alonso, claro. Y Xabi Alonso lo da por bueno.
Y el otro día con el numerito de la foto perfil, pero qué broma es esta. Que ahora me cambio la foto perfil y me pongo la de Brasil.
¿Pero eso te extraña? Pero si se le ha consentido cualquier
rebote.
Cosa
bueno,
que
pero,
ha hecho.
Pero a mí me extraña. Yo creo que le tendría que meter un puro.
Pero, ¿y ahora cuento de qué?
No, ahora
si
no
ha hecho lo que le ha dado la gana.
Pero, lo de la foto de Instagram me parece anecdótico. Al lado
bueno,
del resto de cosas que
sí,
estamos comentando.
Pero es una más.
Me parece absolutamente anecdótico.
Pero esas chorradas no ayudan.
Y la fotito
eso está claro.
La fotito con los tres puntos
chorradas
son suspensivos.
Pero vamos, que me está comparando a lo del comunicado.
Sí, pero son chorradas absolutamente evitables y en cambio lo que haces es echarle más gasolina al fuego.
Esa va para los aficionados, clarísimamente.
Pero si lo hace por eso, yo sé.
Claro, pero si es que además no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pero si lo haces ya sabes que ya estás asumiendo que eso va a provocar una polvareda que te va a afectar, claro.
Pero si lo hace precisamente para eso.
No, va a aumentar la distancia que tiene con la afición con él.
Sí, sí, pero él es retador continuo y constante.
Y la afición le da igual, ¿eh?
Un día la cuerda se va a romper.
Alberto, a los que dicen los oyentes en las redes sociales.
Mira, lo primero es una encuesta particular que hemos hecho nosotros en el canal de YouTube y estamos preguntando con quién está el madridismo. Y ojo a los datos, ¿eh? Solo un 7% está con Vinicius, un 59% con Xabi Alonso y con ninguno de los dos está el 34% de nuestra audiencia. Otro iba en la línea de Gonzalo, decía, el problema es todo lo que se le consiente a Vinicius. Deberían venderlo, pero el subtema aquí es quién le va a comprar con esa actitud y esas pretensiones económicas. Ningún club serio lo va a querer. Vinicius fuera, un delantero centro puro que fije a los centrales y Mbappé con libertad de movimiento. Yo me muevo entre madridistas, Joseba, y hay un 90% que queremos que se carguen a Xabi Alonso. Y muchos estábamos obsesionados con que viniera. ¿Dónde están los que decían que Endrick era el nuevo Pelé, Mastantuono el nuevo Messi y Gonzalo el nuevo Raúl? No se puede vender tanto humo. Y dice Torriente, el mejor fichaje para el Madrid es Pablo Barrios. Es un Modric 5.0.
Ya estamos.
Oye, cara, estamos. Hay que levantarse
la ley. Ese mensaje es tuyo.
Ese mensaje lo cuela cada semana. Cada semana.
Ese es tuyo, ¿eh?
Soy el altavoz de los oyentes y ahora te acercas y compruebas cómo es un mensaje de WhatsApp.
¿Y cuánto estás de acuerdo con ese mensaje?
¿Yo por qué? Yo no tengo que estar de acuerdo con
eso. Muy bien.
Creo que te han descubierto.
En absoluto.
Firmado anónimo.
Mira, lo vas a ver ahora.
Anónimo González.
A. Acércate.
Anónimo Arauz.
Anónimo Arauz.
Arauz, y además ya estuvo en la cantera y no convenció.
Pero que a mí no me lo digáis.
No, pero yo
no te empeñes, Arauz. Claro. Que no.
La triple A. Alberto Anónimo Arauz. A.
En
sí,
absoluto.
Sí, señor. Algo querrá. Bueno, pues llegados a este punto y a las fechas en las que estamos, yo lo que voy a hacer es brindar. ¿Y sabéis con quién voy a brindar?
Muy bien.
¿Con quién?
Con Elena Condis.
Hombre, anda, muy bien.
Qué guay.
Porque no está Juanma, así que voy a brindar yo con
Elena. Hay vacaciones ya, Juanma.
¿Eh? Bueno, ya las cogió ya hace tiempo.
Eso que gana. Y habrá brindado durante el día de hoy.
Bueno, allá películas.
No creo.
Yo voy a brindar con Elena Condis por Malabrigo, que es un vinazo en mayúsculas. Uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en las bodegas Cepa 21. José Moro que encabeza una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, por su elegancia, por su frescura y por su amabilidad. José Moro crea el vino que te gusta, un vino inmediato que te hace sonreír ya en el primer trago. Antes de probarlo, fijaros qué sonrisa tiene.
Es que Elena me encanta Condis, Malabrigo.
Pues nada. Pues brindamos, Elena Condis, contigo y con Malabrigo.
Igualmente,
chin chin.
11:37, ahora menos en Canarias, seguimos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaña en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como la luz de emergencia geolocalizable V16 con un precio imbatible de 29,99€. Certificada y conectada con la DGT y obligatoria desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Lichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Vitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen pescado fresquísimo y un marisco buenísimo.
Claro, Carlos, como nuestro filete de salmón noruego, 600 gramos por 10,89, ahorras un 14%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No, 12:42, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo. Sí, David, lo tenéis en el diario Marca, yo lo he visto allí. No es documental, es un vídeo.
Sí, House Tour. Sí, enseña, pero ya es la casa antigua, ¿eh? Ahora sí, sabéis que sí. Se ha mudado la nueva que le compró Gerard Piqué.
Estaba en plena mudanza, de hecho, sí Lamine Yamal. Y durante 10 minutos pues te enseña cómo era el piso en el que vivía y lo que tenía allí. enseguida vamos con todo ello. Pero antes, Elena, lo de Koundé al final no resiste demasiada gravedad, ¿no?, para el Barça.
De hecho, hoy no ha pasado ni pruebas médicas, se ha ido directamente de vacaciones. Ayer ya contábamos que él mismo nos decía que no estaba lesionado, que estaría en la Supercopa de España y que en el vestuario le habían examinado y creían que eran molestias fruto de rampas, que por eso pidió el cambio por precaución. Así que Koundé está bien, todo queda en un susto. El que no está tan bien es Christensen, que además me cuentan que está tocado, muy hundido anímicamente, después de conocer claro. que estará entre 3 y 4 meses de baja por esa lesión en la rodilla. Y ahora hay que ver si el Barça ficha un central. Todavía no se ha activado esta operación, porque ayer recordarás que Flick decía que hoy esperaba reunirse con Deco, pues no se ha producido este encuentro, porque Flick finalmente se ha ido ya a Alemania, a su país. Deco ya estaba de vacaciones, evidentemente estarán en contacto en la distancia, pero todavía no han decidido si van a fichar o no a un central en el club. Desde el club lo que me dicen es que si hay alguna oportunidad de mercado se va a estudiar, y en ese caso lo que harían es mandar a la Comisión Médica de la Liga la baja de larga duración de Christensen para poder utilizar el fair play. Pero de momento, insisto, todavía no se ha tomado la decisión de si van a ir o no a por un central en este mercado de invierno, porque claro, tampoco es fácil en enero encontrar a un futbolista de garantías y que además cumpla los requisitos económicos, que sería en calidad de cedido seguramente, aunque si por Flick fuera, él sí querría que le trajeran un central zurdo.
Antes de meternos en el barro, vamos a hablar del home tour este de Lamine Yamal, que insisto, es un reportaje de unos 10 minutos que le graba algún amigo suyo y está con otros amigos pues enseñando cómo era su antigua casa, su antiguo piso.
Uy, hay muchas cosas por encima del sofá y tiradas en cajas, claro, porque está de mudanza,
Mudanza, sí. Bueno, lo que demuestra en ese reportaje es que es un obseso de la ropa, tiene cantidades ingentes de ropa, te va explicando, aquí tengo las chaquetas, aquí tengo las camisas, aquí tengo pantalones, aquí tal.
Obseso del olor a vainilla
obseso
también.
Obseso del olor a vainilla, porque en su casa hay ambientadores de vainilla por todas partes, absolutamente por todas partes. Te enseña los trofeos que tiene y reconoce que desconoce la procedencia de muchos de ellos. Dice, este es un premio que no sé quién me dio.
Algunos ni los abrió, de hecho ve creo que un diamante que le regalaron en la Eurocopa y
ah, sí,
ese todavía
ese,
no lo...
Ese es el anillo de la Eurocopa, sí, de los campeones.
Todavía no,
sí, ese
no
dice
lo
que
había
no lo
abierto.
Que no lo abierto, pero que era muy chulo. Pero dice, esto es el mejor jugador de no sé qué, pero no me acuerdo qué video.
Sí, lo estamos viendo en directo.
Claro. Bueno, pues, y luego hay una cosa que llama mucho la atención, que y hemos recuperado este extracto, que es el motivo por el que él se acuesta pronto. Y podéis alucinar.
Hay galletas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que tengo un problema. Siempre me duermo.
¿Por qué tengo galletas ahí?
No, porque mira, yo siempre me duermo, intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada. Y tú dirás, te despiertas a la madrugada para ver la hora y decir, ¿puedo dormir más?
No, para comer galletas.
Para comer galletas. Me encanta, es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque me despierto a la madrugada.
O sea, que se despierta de madrugada para comer galletas, que es su plan favorito. También el mío, ¿eh?
Y el mío cuando llego, cuando salgo de aquí es lo primero que hago, de verdad.
Pero yo no entiendo.
Pero
o sea,
no
se va a dormir
¿eh?
Pronto para despertarse de madrugada, comer galletas y volverse
y volver
a dormir.
Sí, porque le provoca mucho placer.
Y no puede tener novia por eso.
Sí. Pues eso como...
Bueno, eso, yo creo que es una, eso es más broma que otra cosa, ¿no? Pero lo de las galletas...
Se mosquea la parienta porque la despierta pues, en medio de la noche.
Sí,
supongo
¿no?
que ahora las marcas de galletas andarán locas, ¿no? Por cerrar
hombre,
un acuerdo con la Villamal.
Supongo que se comerá dos galletas, que no comerá dos kilos, ¿no?
Bueno, sí, las marcas de galletas sí, pero los nutricionistas sí, del Barcelona sí. también estarán un tanto preocupados.
Bueno, mientras el rendimiento que esté que siga siendo el que está dando hasta el momento, yo creo que muy preocupados.
Y todo eso ataviado con la camiseta de Luis Díaz de Colombia.
De Luis Díaz de Colombia, sí. Correcto. Sí, de
que le dio Colombia. Calabazas al Barça en verano.
Estarán contentos sus compañeros.
O sea, es un mensaje subliminal hacia el club también. No.
Más que le dio calabazas, el Barça no podía,
sí,
no podía pagar lo que valía.
Dani, ¿te ha gustado? A mí me parece una forma de acercarse al aficionado.
Está bien, hombre.
Sí. Que además creo que le hace falta un poco a Lamine, viendo los últimos acontecimientos sí. que han girado en torno a él.
Discrepo.
Hombre, dice, pues, que ya lo que pasó ayer en Villarreal.
¿Qué pasó?
Pues que la gente la tomó con él.
Bueno, pero no es culpa de Lamine.
Bueno, ¿no? Será por lo que sea. Pues el gesto que hizo tampoco le gustó. Primero fue la expulsión y luego
no,
el gesto
no,
y adiós.
No, pero los pitidos...
sí, vienen a raíz de la expulsión.
A raíz de la expulsión.
Pero después del gesto, mucho más.
Sí, bueno, pero digo, esto es que al final pasará como pasó en San Mamés con Iniesta, ¿os acordáis? Que estuvieron toda la vida pitándole después de un hachazo de Amorebieta a Iniesta, que era una roja clamorosa, se vendió la moto en Bilbao de que se había tirado... Y se tiraron no sé cuántos años silbando Iniesta. Y al final de aquí unos años en el Madrigal pasará lo mismo. Cada vez que vaya Lamine, la gente empezará, no, es que no se comporta. No, es que le pegaron un hachazo descomunal. El chico no hizo nada, nada y le pitaron.
Oye. David, pero ¿qué? Un poquito de espíritu crítico, porque luego a Vinicius no le pasas una y a Yamal se las permites todas.
Pregúntame.
Reconoce que últimamente mira bastante a la grada.
¿Y?
No, tiene mucho en cuenta,
no se puede mirar
lo que dicen
grada
desde allí. No, hombre, pero una cosa es mirar y otra cosa sí es, campo del Brujas, lanzar un beso.
Correcto.
Campo del Villarreal, hacer que silbas. Campo del Inter, cogerte los cascarones. Sí. O sea, es que ya van siendo muchas
enviado,
de manera consecutiva.
Ahora te pregunto,
no es una
yo,
ni dos.
Yo. ¿Ha enviado alguna afición de algún equipo de España a segunda división? No.
Es creo que de momento no, pero lanzar besito no está mal, ¿eh?
Lo que hace Lamine tiene errores, ha evidentemente, pero es que ahora no en Madrid. No, en el Madrigal, si alguien tuvo la culpa fue la afición del Villarreal, por pitar a Lamine, por no hacer nada.
Pero David,
nada.
¿Qué le hemos censurado siempre a Vinicius? Que hace demasiado caso a lo que le dicen desde la grada, que hace demasiado caso al ruido exterior, que se tiene que centrar en lo que hay dentro del campo.
Mundo.
Exijamos lo mismo, que sí, que ya sé que todavía no tiene el mismo currículum, pero el currículum que está empezando a formar no está mal, es para
igualito
que le llamen ya de grandes corporaciones.
Igualito.
Claro, bueno, claro.
En la comparación, yo creo que obviamente Vinicius sale teniendo...
Hombre, tampoco es cuestión de compararle.
Supuesto. Sí, pero, ya te lo digo yo, pero es un poco inevitable, porque uno juega en el Madrid, el otro en el Barcelona, y al final eso pues son un poco espejos en ese sentido, aunque ni futbolísticamente ni yo creo que en actitud hoy por hoy tienen nada que ver. Pero es verdad que sin tener que caer en la comparativa de que sea Vinicius, porque no lo es, yo creo que de 6 meses a esta parte se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolísticas. Por lo general, ¿eh? Quiero decir, de si sale mucho, si sale poco, de dónde vive, de dónde ha ido de vacaciones, de con quién sale, si deja de salir,
no sé,
si
la
cumpleaños y tal. O sea, de una serie de cosas que yo creo que al final no le benefician. Si eso no va acompañado de un rendimiento como el que hemos conocido hasta ahora, y esta temporada es verdad que ese rendimiento, aunque no deja de ser un jugador excepcional, no ha sido tal, pues yo creo que uno puede empezar a pensar o puede tener la duda de decir, oye, ¿este chaval va a coger el camino de Neymar o va a coger el camino de Messi?
Dani, Barcelona, ¿qué dices?
Yo estoy de acuerdo, lo he dicho muchas veces, que a mí en general no me gustan los gestos de Lamine, pero hay mucha prisa para rebajarlo al nivel de Vinicius, ¿no? Hay mucha prisa desde Madrid para ponerlos al mismo nivel. Y ¿Ves cómo vosotros también tenéis uno igual? Y no tenemos uno igual. El día que le eche todo el Camp Nou encima a su entrenador y diga me voy y tal, pues ese día estarán más o menos iguales. De momento, me gustan los gestos. No me gustan los gestos, pero no encontrarás ningún clip mío criticando a Vinicius por una celebración. Encontrarás 800 millones míos criticando a Vinicius por muchas cosas, pero yo una celebración de un gol, a no ser que obviamente hagas algo muy obsceno o calamitoso, pero yo, si a ti te están pitando y tú quieres hacer el gesto de los pitidos, a mí no me parece mal, sinceramente. Y si Vinicius hacía gestos a la afición que le decía no sé qué, no. Ahora, si tú envías a segunda, si tú le dices a un jugador, yo tengo 2 Champions y tú ninguna y tal, o estas cosas sí que son más preocupantes. Pero yo una celebración de un gol tiene que ser muy terrorista para que la critique. A Joao Félix le mataron porque le lanzó un beso también a la afición del Atlético de Madrid cuando le marcó con el Barça. Y yo son cosas que creo que entran dentro de lo que es la competición. Y en la NBA hay 500 escenas de estas, de trash talking, de no sé qué. Yo no veo que sea criminal un gesto. Ahora, hay cosas que sí lo son.
Bueno, yo por eso decía al principio que yo creo que este tipo de imágenes lo que ayudan es a normalizar un poco la figura o la imagen de un futbolista que ha entrado en un terreno que, sin llegar a ser peligroso todavía, sí tiene indicios de que puede llegar a serlo. Por eso creo que le viene bien. Y aquí sí que os vais a enzarzar bastante. Hemos escuchado a Sandro Rosell decir que... ¿Qué quieres? Que
no creo que nos enzarcemos hoy.
Que él sí conocía a Negreira, que incluso compartió mesa de mantel. Y luego ha llegado las declaraciones de Javier Tebas en el diario Sport, diciendo que la culpa de todo la tiene el Real Madrid.
Lo que está generando en este caso la crispación no es el FC Barcelona, en mi opinión. No son los restos de los clubes, sino es el Real Madrid contra todo. O sea, contra Barcelona, contra los árbitros, contra todo. Y creo que de una forma además equivocada y errónea, con un relato que no es bueno, que el relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017, ¿no?
Creo que también podía haber añadido perfectamente que también puede ser origen de la crispación que hay el hecho de que el Barça pagara durante tantos
años. Claro, eso es lo que le falta.
No, pero es que es un dato muy importante ese. Es un hecho muy importante.
El dato importante.
Claro.
Lo último que dice, yo creo que tiene razón. O sea, creo que
yo creo que el Madrid se equivoca en transponer lo de Negreira con los errores actuales de los árbitros. Yo creo que eso es una relación que está mal hecha para mí. Pero claro, le falta el dato importante, que es que no le puedes echar la culpa al Real Madrid por algo que haya hecho antes el Barcelona.
No, pero el Tebas no dice que el Madrid sea culpable de nada, obviamente. De
no,
nada,
habla de la crispación.
Claro, le preguntan de la crispación.
Bueno, pero la crispación, o sea, la queja viene de algo, de un hecho.
Claro, aquí hay dos debates.
No se puede obviar el hecho tampoco.
Evangelio, hay dos debates. Uno, que lo hemos hecho 500 veces y estamos todos de acuerdo, los de Barcelona, los de Madrid y tal, que es lamentable que el Barça pagara muchos años al vicepresidente de los árbitros. Y el otro debate es quién está crispado hoy en día. Es decir, no me puedes decir... Lo que no puede ser es que tú lleves varios años en Real Madrid Televisión haciendo vídeos sobre los árbitros, que salga el presidente del Real Madrid en la Copa de Navidad diciendo lo que dice y que ahora la crispación no sea culpa del Madrid, la de ahora, digo, la de la fotografía correcta, concreta de este momento. A mí me parece evidente. Yo creo que en eso Tebas tiene razón. Ahora, que todo viene por caso Negreira, claro, indiscutible.
Claro, porque entonces el origen de todo está donde está y eso parece que lo ha obviado, ¿no? Para decirlo.
Joseba, es que estamos en pleno proceso de instrucción del caso más grave del fútbol español, seguro, de la historia y probablemente del fútbol europeo. Ya no sé si escalarlo a fútbol mundial. Y claro, que salga el presidente de la Liga, cuando venimos, por cierto, del momento de tirar las preguntas importantes, que el Madrid, vuelvo a recordar, hizo 12, la Real Federación Española de Fútbol 0 y la Liga una pregunta, cuando tenían delante al señor Laporta y diga que la crispación arbitral procede del Real Madrid, pues hombre, me gustaría tomármelo a risa, pero lo que hace es que me cabrea profundamente a mí y a todo el madridismo y a todo aficionado del fútbol de bien, que le apeste todo el tema Negreira y que esté mosqueado y cabreado por lo que se vivió durante 17 temporadas.
Vale. Pues ya está. Muy bien.
Me hace gracia que a la Juve la bajaron a segunda porque un presidente durante una llamada telefónica le dijo a un árbitro que le pitara un penalti a favor y se lo pitó, pero el caso Negreira es el caso más grave de la historia del fútbol planetario, mundial y no sé qué.
Pero no solo había una llamada.
De momento, como decís, se está juzgando.
Yo no veo
llamadas como la de Moisés.
La influencia en las designaciones, porque querían meter mano en las designaciones arbitrales, que es básicamente lo mismo se está tratando
porque
aquí.
Fouto siempre ha mantenido que no pintaba nada Negreira.
Sí, claro.
¿Es verdad?
Oye, y os llama la atención
y yo le creo.
Os llama la atención que Rosell hubiera compartido mesa y mantel con Negreira y Laporta no hubiera conocido ni a Negreira, nadie del entorno
de Negreira. Para tocarle las narices a Laporta. Lo primero que he pensado es, lo dice para fastidiar a Laporta porque sabe que...
¿Pero lo dice siendo verdad o siendo mentira?
Yo creo que será verdad.
No lo podemos saber, será verdad.
Yo lo que no me creo es que Laporta diga que no lo ha visto en su vida. Claro. Yo eso no me lo creo, que es una táctica.
Bueno, alguien miente o el vicepresidente deportivo se ha reunido con Negreira y el presidente no.
Yo no tengo ni idea, mi sensación cuando escuchaba a Roselles, lo hace para poner ahí contra las cuerdas a Laporta. También, es decir, tú no le conoces, pues yo que estaba en tu mismo cargo, muy parecido porque estaba en tu junta directiva, le conocí, compartí ese mantel con él y no pasa nada, y heredé ese contrato como 100 contratos más. Yo creo que lo que hace es devolvérselo un poquito a Laporta.
Como esto es una cuestión de hacer una lectura de lo que te cuenta cada uno, pues no te lo tienes que creer a pies juntillas, yo creo que le conocen los dos perfectamente, sabían los dos, tanto Laporta como Rosell, quién es este tipo.
Eso parece.
Evidentemente, entiendo que ahora el Madrid... Primero niego la mayor de que la crispación arbitral venga de lo del caso Negreira, porque antes de Negreira también había crispación arbitral.
También había vídeos.
Que parece que esto es una cosa nueva.
Pero
ahora.
Y siempre los mismos.
Ahora lo que han aumentado sobre todo son los argumentos del Madrid, pero no solo del Madrid. En el fondo, el hecho de que...
Que tu presidente ya lo denuncia, que Jesús Gil ya hablaba de Negreira a principios de los 90.
Sí, pero digo que el hecho de que se sepa que el Barcelona pagaba a este tipo y que eso no vaya a tener, pues yo creo que no la va a tener ninguna consecuencia.
Bueno,
no va a tener ninguna consecuencia porque en el fondo lo que te van a pedir para demostrar que tú habías comprado a los árbitros es que hagas una relación con pruebas de que un árbitro te ha pitado un penalti porque le has pagado X miles de euros.
Gonzalo, no.
Y eso no va a pasar.
No, en el Calciopoli no hubo que demostrar eso. Sí, fue la intentona de influir en las designaciones arbitrales.
Pero había llamadas donde se demostraban esas intencionalidades. Había grabaciones.
Eran públicas, además.
Tú aquí lo que tienes...
Yo lo he escuchado, el corte de voz lo he escuchado.
Tú aquí lo que tienes son unos pagos. Una cosa es que a mí me parezca suficiente prueba como para sancionar al equipo. Porque a mí me parece suficiente prueba. Quiero decir, yo creo que el Barcelona no puede pagar al que hace las designaciones arbitrales. Punto, ya está. O sea, todo lo demás me da igual, lo que consiga, lo que no consiga. A mí me da igual, pero eso soy yo.
Pero Gonzalo...
Judicialmente necesitan una prueba que no van a encontrar jamás.
Pero...
Ahora, el Barcelona se tiene que atener a las consecuencias de que, de precisamente, y valga la redundancia, de que eso no vaya a tener consecuencia alguna.
Yo creo que la corrupción deportiva por vía penal es una posibilidad, y más cuando incurres constantemente en contradicciones. Y a Laporta, recordemos que ya le han llevado la contraria los entrenadores del club, Enrique Negreira, el hijo, y hoy un tipo o un señor de su junta directiva que luego fue presidente. O sea, tres personas que han llevado la contraria a Jean Laporta.
Que no va a pasar, Nacho.
No va a pasar nada.
Es que no va a pasar.
¿Por qué?
Porque lo que necesita la justicia para condenar no lo va a encontrar.
Las 12:59, ahora menos en Canarias. Elena, ¿quieres decir algo más del Barça?
Bueno, que Lamin, del que estábamos hablando, ha volado a Dubái porque va a participar en una gala de Globe Soccer Awards. Que ya el año pasado le premiaron como el mejor jugador, creo que revelación.
Son los de Méndez, ¿no? ¿Esto?
Sí,
no.
También.
Ah, bueno, lo gana...
Mejor jugador emergente fue, ¿no? Revelación emergente. Y también va a Laporta, el presidente, a acompañarlo.
Y el mejor agente del año siempre se lo lleva Jorge Méndez.
¿Está Vinicius en Dubái? ¿Va también a eso?
Está Dubái allí.
Supongo.
O sea, Vinicius allí en Dubái, efectivamente.
Hay dos Dubái, ¿dónde
está Vinicius? Está Dubái en Vinicius, sí, sí.
A eso no le importa ir si no gana, ¿no?
Pues no lo sé,
de verdad.
Pero tú, muy bien, Gonzalo está bien, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
Estáis afilados hoy, ¿eh?
Fin de semana complicado, Gonzalo.
Sí, 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 sí.
Fin de semana complicado, ¿eh?
Está en su prime, sí. Está en su prime, sí.
En absoluto. Este fin de semana ha pasado todo lo que yo esperaba que fuera a pasar.
En Extremadura, sobre todo.
Ah, bueno, a eso me refiero.
Ya.
Sí, pero no hay mayoría absoluta, cuidado.
Hombre, desde luego, lo que no me refería es... O sea, lo que sí me ha sorprendido es que el Atlético de Madrid se pusiera por delante y no se metiera atrás, por ejemplo.
Pero a que lo que no te ha gustado es que sea en ese lado Nico González.
No.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero es verdad que creo que para la Supercopa, y me imagino que para el partido de la Real, ya estarán de vuelta Baena y Jiménez.
Sí, pero él... hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, con Baena, Gonzalo, puedes contar, pero con Jiménez vamos a ver, que ya sabes que las lesiones de Jiménez son más largas de lo normal que tiene cualquier jugador.
Pero estaba entrenando con el grupo, ¿no?
¿Jiménez?
¿No?
No, de momento no.
No ha llegado
ya se está torciendo el plan, ¿ves?
Sí.
Y lo de Nico para las semifinales no va a poder ser, ¿no? No tiene pinta de que pueda ser.
No tiene pinta. Es que con las lesiones musculares, como las que tenían Baena y Jiménez, que se hicieron el día contra el Barça, y con esta de Nico, no nos aproximan tanto el tiempo. Pero a mí me parece muy, muy, muy complicado, aunque la musculatura del tren inferior de Nico es importante, que vaya a llegar al partido contra el Madrid. Yo no sé si forzando muchísimo la máquina podría estar. Yo creo que Baena sí, porque ya estaba entrenando a un nivel alto, aunque de manera individual todavía. Así que Lenglet descartado, Nico yo creo que descartado, con Jiménez tengo dudas y Baena va a estar seguro.
Vale. Lo que no sabéis es lo que se va a encontrar el Atlético de Madrid cuando vuelva a la Liga. Mauri Díaz, que te hemos llegado, muy buenas.
Gabón, Joseba.
Se van a encontrar con Rino y su equipo. Ay, amigo.
Es que, Joseba, cuando lo hemos visto no sabíamos si era entrenador de baloncesto o de fútbol.
Sí, porque es un tallo importante, ¿eh?
Pues 1,98. O sea, la imagen sarcástica va a ser cuando le dé órdenes a Cubo, Joseba. porque
igual le quedaré un megáfono, ¿no? Para que le oiga.
Sí, vamos a ver. En la ficha oficial de Cubo pone 1,73.
Mucho me parece.
Joseba, yo te aseguro que Cubo no es más alto que yo. O sea, te lo aseguro. ¿Sabes cómo va lo de las fichas que aumentan? Pero bueno, vamos al grano, Joseba. Te hago una pequeña semblanza de Rino Mataracho. Él es licenciado en matemáticas.
Toma.
Por la Universidad de Columbia. Por tanto, para hacer las cuentas del descenso vamos a ir bien.
Joder, empezamos bien.
Es que te digo que tiene WhatsApp. Él es un ítalo norteamericano de 48 años de cultura alemana. Hoy en la rueda de prensa se ha visto que tiene absolutamente todo al milímetro. O sea, ya sabe Joseba que es una falta de respeto, se dice cariñosamente un cabeza cuadrada, pero es que un norteamericano con cultura alemana, o sea, es una cosa espectacular. Viene con dos ayudantes externos, un tal John Maizano, es jugador, y luego Omer Toprak, también es un excentral del Bayer Leverkusen, entre otros equipos alemanes. Y luego, pues Joseba ha recalcado que sabe a qué viene, porque ya hizo lo mismo en el Hoffenheim, que lo cogió en la mitad de la tabla y luego, pues cogió al Hoffenheim en la zona de descenso, lo dejó en la mitad de la tabla y a la temporada siguiente fue a Europa, ¿no? Ha dicho que el equipo tiene que defender mejor, que en cualquier caso él es un técnico netamente ofensivo, porque ya te digo que ha entrenado solo en Alemania, a Stuttgart, a Nuremberg y a Hoffenheim. Te digo frases de Aperribay, Joseba. Esto es un valor seguro. ¿Qué te parece esa frase,
Joseba? Bueno, como si lo ha fichado, claro que va a decir. No, vale. Al contrario.
Y otra muy buena. Eric Bretos, director deportivo, que ya venían hablando con él desde octubre. ¿Esto cómo habrá sentado a Sergio Francisco, Joseba? ¿Me lo dices tú?
Hombre, a ver, si te soy sincero, no me extraña. Yo, si fuera Sergio Francisco, no me extrañaría que hubiera hablado con otros. Es que en cuanto se empieza a torcer cualquier situación en cualquier equipo, ya los directores deportivos empiezan a sondear el mercado y a hablar con la gente.
Claro, Joseba, pero este es un técnico de la cantera que empezó la liga en agosto. O sea, y si en dos meses, de agosto a octubre, estás pensando ya que tienes que hablar con uno porque el barco no empieza demasiado con el rumbo que debe hacer, o sea, a mí me parece flipante. Es decir, Eric Bretos lo ha arreglado como diciendo, no, es nuestra obligación mirar posibles alternativas y tal. A mí, desde luego, me ha parecido un detalle feísimo que ya dijera Eric Bretos que está desde octubre, pues poco menos, mirando alternativas para Sergio Francisco. Pero, por último, Joseba, te digo una cosa. Mira, esto no es un problema de entrenador. O sea, la Real ha hecho en el 2025, fíjate qué puntos ha hecho la Real Sociedad, Joseba, 38 puntos en 37 jornadas. O sea,
sí, son con Imanol... De descenso, sí.
Claro, o sea, con Imanol el 25 fue horrible, derivó en lo que derivó. Sergio Francisco empezó quilicolo, luego hizo la famosa fase de 11 sobre 15, pero luego perdió tres partidos, Joseba, seguidos casualmente sin un tal Mikel Oyarzabal y se lo calzan. O sea, coge el equipo Ansotegui, pasamos en la Copa del Rey, como bien sabes tú, en Elda, con el gancho, minuto 95, y el otro día el partido de Ciudad de Valencia, y Joseba, créeme, ya me conoces. O sea, el mayor cabreo que me he pillado en todo el año ha sido el otro día. Yo creo que cogí hasta fiebre, fíjate lo que te digo.
Bueno, pues oye, tampoco está la cosa como para eso, ¿eh? Que ya
tenemos... No, Joseba, pero tú viste lo que fue aquello. O sea, Joseba, que fallamos tres contras de 3-2 y una contra de 2-1 contra el portero. Aquella de Oyarzabal con Cubo, es que fue de locos. Y luego el penalti, para mí, es muy riguroso. Hace la pardillada a María Currena de ponerle las manos en la espalda, pero ese penalti, Joseba, o sea, no se puede pitar. Ya te digo, en definitiva, un desastre absoluto. Y vamos a ver si aciertan con Rino Matarazzo hasta el 2027, lo que queda de temporada y una más, pero yo te voy a resumir con una frase y para despedirme, Joseba. La afición de la Real está acojonada perdida.
Bueno, pues motivos tiene para ello. A ver qué tal si se endereza el rumbo con la llegada del nuevo entrenador. Un abrazo, Mauri, a disfrutar de las fiestas. Que vaya bien.
El Guberrión, Joseba.
Igualmente, Aguro. ¿Se ha ido ya Javi Gómez o está por ahí todavía?
Aquí estoy, para recordarte que se cumplen 14 años desde la llegada del Cholo. Que se cumple.
Hoy.
14 años, ¿eh?
Bueno, 22 de diciembre, sí, del 2011.
Anda.
Bueno, desde que se anuncia. Porque
le tocó la lotería en él, ¿eh? Le tocó la lotería a la Leti,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Hace 14
Madre
años.
Mía, 14 años.
Poco me parece.
¿Es el récord o no ya? Récord, ¿no? Súper récord, ¿no?
¿En el Atleti o en el fútbol
español? En España.
En España. Pues si Pedrito Martín está oyendo...
Vamos, más de 14...
No sé, los años pues 60, Muñoz, 70, claro, estos, no sé si...
Bueno, David, si no lo tiene, pero... te podemos confirmar aquí
del fútbol contemporáneo, sí, desde
que
luego.
Que lo va a cumplir.
A mí me suena que ya superó a Muñoz, ¿no? Me suena.
Yo creo que sí, no estuvo tanto Miguel Muñoz.
Mientras Arauz lee los mensajes, lo voy a mirar. Un abrazo, Javi, gracias.
El tiempo vuela.
A todos. Chao, chao.
Mira, decía uno, Lamine es tan malvado como Vinicius, solo con el pequeño matiz de que uno manda las aficiones contrarias a segunda y el otro no. Muy interesante lo que decís. El equipo juega fatal por Vinicius. No sabe a qué jugar por Vinicius. Los jugadores están perdidos en el campo por Vinicius. En cambio, Xavi, el pobrecito, no tiene ninguna culpa. A los periodistas no hay quien os entienda, dice otro. Criticáis al que no es políticamente correcto porque dice lo que piensa. Cuando se comporta políticamente correcto, también lo criticáis por no decir lo que piensa, como hacéis con Xavi Alonso. ¿En qué quedamos? Y otro oyente dice, pues yo soy madridista y estoy encantado con las declaraciones de Tebas. Reconociendo que el Madrid es el único que sigue dando la guerra con Negreira, demuestra que hicimos bien personándonos como acusación particular. Y el resto de clubes, viendo cómo trata el CT al Madrid, prefieren estar en la sombra.
Miguel Muñoz estuvo 14 años,
¿no? Sí, Simeone ha superado a Miguel Muñoz porque estuvo del abril del 60 a enero del 74. O sea que no llegó a 14 años y el Cholo ya ha hecho 14, con lo cual superó a Miguel Muñoz. Vale, y te recuerdo que ha conseguido en este año el récord de goles anotados por el Atlético de Madrid. ¿Y en un año natural?
¿Superando al
del doblete?
Sí.
Sí, al Atlético en el 97.
Sí, correcto.
Sí, claro.
Sí, y solo por detrás del Barça, creo que es, ¿no?
Y que va a renovar, tiene una pintaza que va a renovar contrato otra vez, ¿no? Ya le tocará, ¿no? Más o menos esta temporada, o sea, este año.
Tiene la siguiente también, me parece.
Por eso, pero ya tocaría ir hablando para renovar.
Sí, tampoco.
Pero hay que tocar.
Sí, tampoco hay...
Hay que tocar metal, ¿no? O sea, ya estamos, desde el 21, Neptuno le van a salir ahí telarañas.
Corrección, ¿verdad, Nacho? Es la segunda mejor cifra goleada.
Después de la de
Antic.
Después
de
la de Antic. Sí,
yo. Vale. Antes de que os vayáis, que está Carmike
para que luego digan.
Kilómetros,
para que luego digan.
Os voy a invitar a que cantéis, porque Gema nos va a recordar algo que os gusta mucho. Y empezáis todos a menear las cabezas. Por eso vamos a cantar todos hoy en coro. Después de que nos digas
bien,
tú.
Qué bien. Claro. No es para menos, porque esto ya es un clásico en el partidazo. Dar la bienvenida a las mejores estanterías del mundo. Las estanterías del elefante, las estanterías Simon Rack, que es el regalo perfecto de estas Navidades. Porque con Simon Rack vas a tener resistencia, diseño, organización. Son las número uno en calidad. Tú te compras una estantería Simon Rack ahora y te duran para siempre. Y encima ahora en este final de año toca celebrar por todo lo alto otro año de éxitos de Simon Rack, porque continúan siendo líderes en Europa en estanterías metálicas. Lo dicho, las estanterías del elefante, únicas en el mundo. Las estanterías Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre las estantes de Simon Rack.
¡Pum, pum!
¡Qué tiene Fenty! ¡Madre mía, qué voces!
Otro elefante.
Y así podemos estar hasta mañana.
Hasta 537.000 elefantes.
Qué espíritu navideño, qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, lo más bonito de la Navidad.
Sí, señor.
Lo más bonito.
Bello de punta.
Claro.
Nos ha faltado un Fouti, que
el
la
de dónde. Qué bello, el de dónde.
Bello de punta. El de los brazos.
Ah, vale.
¿Cuál va a ser?
Adiós, Gemita, un beso, ¿eh? Hasta
adiós,
mañana.
Chicos.
Gracias. Bueno, pues adiós a todos, a los que os vayáis, que lo disfrutéis.
Oye,
y a los que.
Me ha dicho Javi que se le ha quedado un dato en el tintero, por decirlo.
A ver, ya te estoy viendo la sonrisa maliciosa. Venga, suelta.
Ahora que el compañero no está en antena, muy bonito.
No, me lo pasa él. Me dice, oye, que me he olvidado decir este dato, dalo tú. En el año 2025, Vinicius 13 goles, Griezmann 15.
Bueno.
¡Vamos!
¡Bueno!
¡Uy, Nacho! Bueno.
Es que está horrible.
¿Se te ha pasado?
No,
¡vaya, hombre! ¡Vaya!
Dato
con lo que eres tú para los datos, Con lo que eres tú para los datos. ¿Y este?
Mira, te voy a dar más. Venía el año anterior, el 24, de hacer 31 y el anterior de hacer 19. Sí, con lo cual, los 13 de este año reflejan por qué le está pitando el Santiago Bernabéu.
O sea, que lleva menos goles que Griezmann.
Menos que Griezmann.
Que no es titular.
Sí, fatal.
Madre mía.
Y lo a gusto que se queda Gonzalo cuando dice estas cosas.
Buen dato,
se va más satisfecho.
Yo lo que sea por un compañero. Me ha dicho Javi, oye, que se me ha olvidado, que me he dejado estar en el tintero. Digo, no te preocupes.
Hay que darle
no
salida. Esos datos hay que darle salida.
Amigo, compañero, camarada.
Evangelio, te vas, ¿no?
El miércoles,
Ah, todavía no. Pues entonces...
Me voy mañana.
David,
mañana
te vas.
Me voy.
Nacho se va.
No, me quedo por aquí. Quedo...
Gonzalo.
Directo al grano.
Directo al grano. Y David también se va.
Me quedo.
Así que felices fiestas. Que disfrutéis mucho, que descanséis y que nos vemos enseguida. Gracias a todos,
Chao.
Seguimos en el partidazo. Agur. Carmichael y el kilómetro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Fire in-
Vamos a mantener la configuración original de la recta final del partidazo de los lunes, con un especial de Fórmula 1 y con Sevita Martínez, que enseguida llegará. Y para hablar de Fórmula 1, evidentemente, aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Porque fíjate, casi estamos todavía con la resaca del final del campeonato del mundo, del Mundial, del Mundial de este 2025, pero en un mes ya vamos a tener ya las cartas encima de la mesa para ver cómo va a ser esta nueva temporada con tantas novedades, ¿no?
Es el año de menos vacaciones. Ten en cuenta que ya va a haber algún filming day para rodar el motor nuevo a mediados de enero. Y el día 26 de enero están en Barcelona a puerta cerrada porque no quieren que ningún periodista capte motores reventando, porque hay mucho miedo. Y es que es verdad que es el invierno más caliente, podríamos decir, de los últimos años de la Fórmula 1, porque de 2014 no se cambian los motores en la Fórmula 1, y este año sí, y claro, eso está produciendo muchas reuniones en los despachos, porque ya se sospecha que hay dos equipos que van por delante con una triquiñuela legal, que los rivales lo ven completamente ilegal. Ellos dicen que es un vacío, el caso es que hay pollo montado, se han quejado a la FIA, tanto Ferrari, Honda... Como los rivales de Red Bull y Mercedes. Esos se han quejado de lo que han encontrado, que al parecer es una manera de tener 15 caballos más en el motor, cumpliendo la prueba, pero no el espíritu de la norma.
Vale. Ahora vamos a aclarar un poquito más eso, pero para que la gente tenga claro, ¿a qué nos vamos a enfrentar el año que viene, en este 2026? Bueno, cambia la reglamentación radicalmente, porque cambia, me imagino que las cosas aerodinámicas, pero también el motor, que es lo fundamental.
Claro, y ruedas, y bueno, muchas cosas que no se tocaban hace mucho tiempo. En el caso de la aerodinámica, lo más importante, el efecto suelo se quita, con lo cual no va a haber porpoising, y es muy posible, y pues yo lo conté aquí en el partidazo, son coches que va a volver el rake, es decir, la parte posterior subida, que es una de las especialidades de Adrian Newey, que siempre se le ha dado muy bien. El último coche completo que él hizo fue campeón en 2021 con Max Verstappen y tenía esa parte de atrás levantada. Pero aparte de eso, sí que es cierto que los alerones delanteros van a ser más estrechitos. Sobre todo hay aerodinámica móvil delante y detrás, porque con tanto porcentaje de potencia eléctrica, para que los coches tengan velocidad punta, necesitan que los alerones vayan muy planitos. Entonces ahora el piloto puede accionar para curva y para recta los alerones para que se muevan. Pero el sentido es en curva poner un poco más de ala para que el coche agarre más y en recta bajarlo para que tenga más velocidad punta y menos oposición al viento. Eso es un cambio ya importante. Los coches 30 kilos más ligeros también es importante. De hecho, la mayoría de la parrilla, en los datos que están obteniendo de lo que van a tener, porque todavía no están montados los coches, les están dando 15 kilos más. Aquel que consiga un coche más ligero, ya te digo que es una obsesión, por ejemplo, de todos, pero de Newey en particular, pues tendrá una ventaja. Además de eso, ruedas más estrechas. Uno de los defectos que tenían por los que los coches en mojado no iban, o en muchos circuitos no salían a pista, es por lo ancho, que son los anchas que eran las ruedas. Bueno, pues ahora son más estrechitas. Se vuelve un poco a la Fórmula 1 que conocíamos 2009,
antigua, ¿no? Sí.
2008, con unas ruedas más estrechitas. El coche es un poquito más estrecho también y un 30% menos de aerodinámica, con lo cual consideran que con eso puede haber más adelantamientos. Por un lado, la parte aero, que es gorda.
Vale.
Y luego el motor.
Eso es lo que vamos a ver, porque el motor evidentemente no lo vemos porque está el carenado de todo tapándolo. O sea que, por lo que estás diciendo, me imagino que el coche será un poco más feo que el anterior, ¿o no?
A mí no me disgusta, ¿eh? Ya hemos visto, han hecho ya un boceto más o menos. Es bonito, Es que el anterior...
Bueno, mientras no volvamos a los morros de pato, aquella cosa tan horrible que hicieron durante años...
Sí, algún fálico que había, rarísimo, era como de Pinocho... Sí.
Mientras no volvamos a todo eso...
No, tú piensas visualmente más en... si es que 2009 eran un poco feos, pero más en 2010, coches más compensados... Se parece bastante... A ver, cuando lo veas en realidad vais a decir todo el mundo, hombre, no hay tanto cambio. Es parecido a lo que teníamos, pero... reduciendo el morro, es decir, el alerón delantero, va a dar una imagen visual todo mucho más estrechito y haciendo el coche más estrechito para que pese menos. Además, la distancia entre ejes se reduce, con lo cual el coche va a ser más cortito.
Más encogido.
Más encogido. O sea, es parecido a lo que teníamos, pero un poco menos mazacote. Que al final es verdad que los Fórmula 1, con 5 metros de largo, estaban yendo un poco contra la esencia de la categoría, que es máxima ligereza, todo sacrificado por la velocidad, y eso pues se había perdido un poquito... Este creo que es el primer paso a aligerar, a ver si se consigue algo más en el futuro con las baterías. Yo creo que no van a ser coches feos en ese aspecto, podemos estar tranquilos. Y hay otra cosa buena, y ahora te enlazaré con los motores, que el sonido va a ser más bonito.
Más agudo.
Más agudo. Vamos a tener un sonido más agudo, porque tú ten en cuenta que el MQH, que es lo que se ha quitado de la parte eléctrica, era como un bozal, porque lo que hacía es que aprovechaba los gases de escape del turbo para generar electricidad. Entonces, era como un bozal que tapaba el ruido que venía del turbo. Ahora no, ahora lo tienes. Con lo cual, estaremos un sonido parecido a la era turbo en Fórmula 1. No es tan bonito como el atmosférico V10, sí, V8, claro. Pero vamos a dar un salto adelante. Bueno, seguramente algún decibelio más también, que a los aficionados les va a gustar.
Seguro que sí. Y la otra parte es la del motor, que en el precedente que tenemos supuso, por ejemplo, la victoria del coche aquel de Brown, que era como una palangana blanca, ¿no?
No, el motor, el mayor precedente de 2014, sí. Porque lo de Brown fue un golpe aerodinámico.
Ah, eso fue más aerodinámico.
Era aerodinámico, ¿te acuerdas que la FIA decía que el difusor tenía que ser simple?
Sí, y fue doble.
Y el Brown, que era asesor de la FIA, hizo uno doble.
Sí,
los otros se comieron el Brown.
Que ganó todavía. Baton, ¿no?
Baton ganó el Mundial.
Baton, un coche que era blanco, era horrible.
Sí, patrocinadores, lo compró por un euro.
Sí.
Brown, bueno, es una historia también. Han hecho documentales, no me extraña.
Y tanto.
Porque es de locos.
Vale, sería
2014. La diferencia de motor es muy importante porque hasta ahora el 18-20% era eléctrico y ahora el 45% va a ser potencia eléctrica.
¡Ostras!
O sea, mucha más potencia eléctrica y 55 motor de combustión. Con lo cual, y además te han quitado un generador eléctrico que es el MGVH. Con lo cual tienes que estar todo el rato intentando recuperar energía. Y eso va a hacer que los pilotos tengan que dar a un modo durante la carrera que se llama modo recharge, igual que va a haber otro modo que va a ser modo overtake, modo adelantamiento, y modo también boost para meter máxima potencia. Van a tener que estar jugando mucho con los modos de pilotaje para tener batería en todo momento, porque si no, te quedas sin muchos caballos de golpe. Si el coche tiene 1.000 caballos, que van a seguir siendo muy potentes, de repente te puedes perder 300 de golpe si te quedas sin electricidad.
Un tercio.
De hecho, la FIA ha tenido que modificar el reglamento para que, digamos, que la ganancia de... O sea, para que no dejes siempre una reserva de electricidad. Porque en las primeras simulaciones que tuvieron les dio miedo. Porque de repente estaban en la recta de Monza, un coche iba adelante, otro detrás, el de delante se le venía a cero el motor, claro, eléctrico.
Y te lo puedes comer.
Y claro, te lo comes.
Claro.
Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues que les limitan para que siga quedando electricidad y la caída sea progresiva en los dos casos. ¿Qué va a haber también que a la gente le va a gustar? No hay DRS para adelantar.
Ah, ¿desaparece el DRS?
Desaparece el DRS para adelantar. Se va a usar, como te decía... No, bueno, no es exactamente un DRS, es...
El alerón móvil este, ¿no?
Se va a usar un alerón móvil para tener más velocidad, pero no es para adelantar. Y eso yo creo que la gente se tiene que hacerse la idea porque es muy importante. Ahora mismo lo que van a tener es un modo de adelantamiento, que le van a dar 0,5 megajulios más al que va detrás a menos de un segundo. Y, a diferencia del pasado, solo hay un punto de registro para ese segundo. Pero tú lo puedes aprovechar en el resto de la pista. O sea, tú puedes... no en toda la pista, pero en las zonas que decíamos en un circuito, 3 DRS.
Sí.
Bueno, pues ahora vas a poder adelantar, pero aprovechando la medición primera, con lo cual también hay un juego táctico de cuándo pones la batería. Lo que han visto los pilotos del simulador no les gusta porque es menos natural, es decir, es todo el rato estar mirando a ver cuánto tengo, cuánto no te... ¿Sabes?
Claro,
es
un poco... claro.
Pero...
Esto obliga a los pilotos a emplearse más todavía, ¿no? Me imagino.
Claro.
Tienen que estar pendientes de más cosas todavía.
Van a estar pendientes de más cosas, sobre todo al principio. Cuando no lo tengan naturalizado van a estar... Claro, porque además es cierto que aunque tú tengas el modo boost que te puedes usar para proteger, que es la máxima potencia, tú por vuelta puedes gastar 9 megajulios de electricidad. Si el de detrás tiene medio más que tú, te puede intentar adelantar. Pero bueno, ahí está la sabiduría del piloto de decir, bueno, en esta salgo muy bien de esta curva y guardo mi modo boost para la siguiente, o al revés, guardo mi modo adelantamiento para cuando toque. Claro. Esto se hace mucho en Fórmula E. Cuando estaba el Kers, ¿te acuerdas que lo accionaba el piloto?
Sí.
Pues era un poco, pues va a ser un poco parecido en ese estilo. Lo que pasa es que se han llevado las cosas muy al límite en el punto de vista de electricidad. Y claro, si el coche a máxima potencia a lo mejor te puede alcanzar con esos alerones que se ponen planos 400 por hora en Monza, se está especulando con eso, pero en la siguiente recta va 100 por hora más lento. Porque claro, no tiene tanta fuerza eléctrica.
Vale. Bueno, y en estas estamos para terminar con las quejas de algunos equipos contra Red Bull y contra Mercedes, porque, claro, es todo tan, tan avanzado, hay tanta gente investigando y ahí se utiliza tanta tecnología en la aplicación de estos motores a los coches que siempre hay algún resquicio.
Sí, claro. Están buscando la laguna.
Y como hay cientos y cientos y miles y miles y miles de trabajadores y ingenieros que están pendientes de esos, pues han buscado ahí un pequeño resquicio para que su coche tenga, como os decías antes, 15 caballos de potencia más.
Claro, es que estamos hablando de que con estos coches incluso se va a notar un poco más. En Australia te puede dar 3 décimas por vuelta.
Ostras.
Es decir, que cuidado, ¿eh? Es un
claro,
gol por
es,
la
es
escuadra.
Es un segundo cada 3 vueltas, ¿eh?
Es,
claro.
Es muy gordo.
Es mucho tiempo al final.
Claro. Sobre todo en esas pistas que hay mucho acelerador a fondo, porque cuanto más tire el motor de combustión, mejor. Si es que el problema del motor eléctrico es que caduca, digamos, no es como el de combustión.
Claro.
Entonces, ¿qué ha pasado? Lo voy a explicar muy sencillo. En todos los coches, en el que tienes tú, en el que tengo yo, el funcionamiento del motor de combustión, el pistón aprieta la mezcla, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando la relación que te da la FIA obligatoria para este año es 16-1, ¿vale? Quiere decir que en el cilindro tiene que haber 1 arriba, 16 abajo, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora los Fórmula 1 trabajaban en 18-1. Un diésel está en 17 de calle, por ejemplo.
Sí.
Una mezcla muy pura, muy, muy eficiente, ¿vale? Uh-huh. Para consumir menos. Y también para dar más potencia.
Más potencia.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que a mí me han contado, que encontró Mercedes y resulta que un ingeniero fugado de Mercedes a Red Bull lo ha llevado a Red Bull en sus primeros motores. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues la manera de que esa superficie del cilindro pueda cumplir la norma, pero, sin embargo, cuando está en funcionamiento a pleno régimen, hacer 18-1 en lugar de 16-1. Es una cosa ingeniosísima. A mí hay varias ideas. Una que dicen es que, trabajando con los materiales, que hacen materiales que se deforman a máxima temperatura, y la otra que dicen es también muy buena. Como para la medición se hace desmontando el motor, entonces tú ves el juego que hace el pistón, entonces tú desmontas el motor por arriba y se mide.
Y hace 16.
Y tiene que dar 16.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que parece que han conseguido? Pues que cuando luego lo montas, se pone de tal manera el cilindro que ganas unos milímetros con los que llegas a 18. Es decir, que cuando lo miden...
Sí, está bien.
Está perfecto.
Pero luego a la hora de la práctica, claro. Pues te da más.
Y entonces, claro, la situación política ahora mismo es que la FIA les ha dicho, mira, si no lo podemos medir, les ha dicho a los demás. Claro, los demás están diciendo, impugnamos la primera carrera.
Claro.
Pero Mercedes ha dicho, Red Bull ha dicho, bueno, a lo mejor una opción es, oye, obligado 16-1, te aguantas. Tú puedes ir el pistón, no vaya tan fuerte.
Claro.
No, pues Mercedes ha dicho que su motor se rompe si no va 18-1, con lo cual es un pulso durísimo en el que está Ferrari, que es un poder, aparte de que esté Honda, pero que esta Ferrari es algo importante.
Claro.
Y hay un pulso ahí de que dónde va a llegar cada uno. La FIA lo último que ha dicho es una cosa muy divertida, que es, bueno, que corra el 26 así, los que lo hayan conseguido,
y
luego el 27 es ilegal. Entonces, claro, hay un poco de indignación. Mirándolo en nuestro punto de vista, sería muy bueno para Carlos, que lleva motor Mercedes
claro,
pero con el motor del Williams, y malo para Honda en el Aston Martin. Pero vamos, ¿qué va a haber de estas?
Sí, claro.
O sea, esto es...
Siempre pasa lo mismo. Cuando hay una reglamentación, además, tan severa, un cambio tan severo de reglamentación, pues evidentemente los recovecos que utilizan los equipos son mucho mayores.
Y luego a mí lo que me dicen es, lo que me han dicho en el paddock, que es que Mercedes está por delante. Red Bull está sorprendiendo que tenga estas cosas, pero también es cierto que me hablan de una inversión que tienen 600 personas trabajando.
Fíjate.
En ese motor. Cuidado, ¿eh? Y que han fichado los mejores motoristas, con lo cual Red Bull, que se daba como cenicienta, cuidado. Y quien en teoría iría peor en el 2022 es Audi. Y Honda es un poco una incógnita. Eso es lo que se comenta, pero también me dicen, Barcelona. Hasta que no veamos Barcelona, no sabremos quién rompe en Barcelona. Y hasta que no veamos la última test de Bahrein, no sabemos quién está más
claro.
O menos al sitio.
Pues nada, en un mes ya tendremos las primeras respuestas.
Nada, enseguida.
Fenomenal. Muy bien, Carmichael, pues disfruta mucho de las fiestas navideñas y del día de Nochebuena y el día de Navidad. Y
igualmente.
Seguiremos pensando en Fórmula 1 en el año 2020.
Feliz Navidad.
Muy bien, gracias. Venga. Que vaya bien. Enseguida, el kilómetro. Claro que sí, es la sintonía inconfundible del kilómetro 42 con el inconfundible Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Joseba.
Bien, ¿y tú?
Pues estupendamente bien, ya sabes. Bien. Llegan las Navidades, llega la San Silvestre y nosotros estamos en nuestro prime, como dirían los jóvenes.
Como siempre, y en verano en nuestro prime y en primavera y en otoño también en nuestro prime, como tiene que ser.
Ahora estamos un poquito más fresquitos porque está haciendo una rasca que
la
tela.
Leche,
pero...
Es la leche, cuando sí, pega sí. Estos bajones así de temperatura ayer, hoy, mañana, dices, ostras, lo que se nota, ¿eh?
Oye, yo entiendo a toda la gente, a todos los corredores que se piensa eso de salir a entrenar. Con estos días hay que tener valor, las cosas como son. Pero bueno, al final siempre existen medidas alternativas. Están los gimnasios, las citas, podemos hacer algo de interior, que siempre se está probable a poder hacer ejercicio. Pero sí que es verdad que con estas temperaturas, tengo que reconocerlo, que cuesta. ¿Para claro, qué no vamos a engañar?
Claro, y es que además tú hoy has estado pasando el día en Valladolid. Y en esa tierra, claro, es una tierra con muchas ciudades dedicadas al cross y a entrenar en invierno, allí no andan con medias tintas. Dicen, ah, hoy hace frío, voy a la cinta. Si te dedicas a esto, te jorobas y con 3-4 bajo cero sales ahí al campo a correr, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo he ido a Valladolid para hacer
sí, tú has ido a otra cosa, sí.
A entrenamiento cruzado. Hemos dicho que siempre hay una oportunidad para hacer otro tipo de ejercicio que está muy bien, cambiar el chip, desconectar un poco y hacer otro tipo de ejercicio que nunca viene mal. ¿Y qué he hecho? Pues ir a probar un poquito eso de jugar un poquito al golf. Tenía una deuda pendiente con un amigo, con Juancho, que me había metido con él aquí en el programa porque había dicho que era toda la gente que quiere bajar de marcas, que había hecho 3-0-0 y me la tenía guardada. Dice, te la voy a devolver. Y dice, vente a jugar, vendes a jugar con tu hijo y echamos un partidillo entre familias. ¿Y qué ha pasado? Que yo acepté el reto, Joseba. Pero ¿sabes lo que ha pasado?
Bueno, que una familia ha salido victoriosa y la otra no.
Efectivamente. Y hemos quedado...
Tampoco hace falta que demos demasiados detalles, ¿eh?
Nos hemos emplazado a un siguiente duelo, pero esta vez en la pista. He dicho ya que eso de gol que me cuesta bastante más que correr. Y bueno, se ha saldado por una derrota bastante
honrosa, honrosa.
Sí, la excusa ha sido el frío, que hacía frío y me ha costado entrar en calor y esas cosas y no había que correr. Que iba
Ostras,
todo
jugar al golf con frío no tiene que ser fácil tampoco, ¿eh?
Nada, es complicado. Es un deporte, fíjate, que requiere muchísimo concentración, de tener muchísimas habilidades, muchísimas destrezas y no es nada sencillo, no es nada fácil, pero que es un deporte que te sirve un poco, en mi caso, para desconectar, te mueves, haces ejercicio y también está bien. Y sobre todo que a mí me viene muy bien para desconectar a nivel mental. Muchas veces la gente dice, ¿no descansas? Pues eso, pegarme un paseíto con amigos haciendo ejercicio físico tampoco es tan mal, aunque no le pegue también, desgraciadamente.
Sí, porque yo imagino que de cara ya cuando tengamos más edad o lo que sea, es un deporte muy recomendable, sobre todo por todo lo que andas, porque si tú haces un recorrido entero en un campo de golf, son unos cuantos kilómetros los que te salen, ¿eh?
Pues ¿sabes cuántos pasos? Lo he calculado hoy para ver, normalmente cuando hacemos un ejercicio entre kilómetros, ya sabes, ¿cuántos pasos he dado en 9 hoyos?
¿Cuántos?
15.000.
Fíjate, ¿eso en distancia cuánto se trae?
Pues viene a ser en torno, podrían ser yo creo entre 8 o 9 kilómetros,
claro,
una cosa así.
Fíjate.
Que no está nada mal, hombre, como ejercicio, como actividad. Hombre. Caminando, haces ejercicio, movilizas parte de tu cuerpo y no es nada malo, ¿eh? O sea que al final pues es diferente, quemas muchas menos calorías cuando estás corriendo, pero al final te estás moviendo y se trata de moverse. O sea, aquí siempre decimos que tienes que encontrar un tipo de deporte que te venga bien en función de tu estado físico, de tu edad, de tus hábitos y bueno, si es el golf, pues el mío no lo es, evidentemente. No se me da nada bien. Qué rabia me da, ¿eh? Mira que soy competitivo y...
Bueno, pero eso es cuestión de practicarlo y de
como
entrenarlo
todo.
Y de ir mejorando poco a poco.
Como
claro.
Todo en esta vida, Joseba.
Hombre, tanto,
como todo en esta vida. Si entrenas, sí. Al final tienes más posibilidades de mejorar.
Fíjate la ilusión que deben tener más de 3.000 niños que han participado este fin de semana en la San Silvestre Vallecara Mini. 3.000 niños, ¿eh? 3.000 niños. Estamos ya en estas fechas ya... Nos invitan a pensar en clave San Silvestres, que ya hablaremos el lunes que viene de todo eso, pero que 3.000 niños hayan estado en la de Madrid y dices, ostras, tú, aquí hay cantera, ¿eh?
Sí, sí, y fíjate, también ha pasado esta semana aquí en Las Rozas, que se ha hecho la carrera de Cris contra el cáncer.
Ah, mira.
Sabes que es una... Y han reunido, pues creo que han sido de 3.500 escolares que, bueno, que al final corren entre 12 y 18 años. Y lo cierto es que bueno, que han estado corriendo y encima mi Daniela ha conseguido ganar, aunque aquí ganan todos los niños que participan, 3.500, y Daniela consiguió en su categoría ganar y al final, pues fíjate, cada año se detectan entre 1.500 y 1.600 casos de cáncer infantil. Fallecen alrededor de 200 niños al año y al final sigue, el cáncer es la primera causa de muerte en enfermedades en menores de 14 años. Con lo cual, pues mira, este tipo de carreras que se dan visibilidad, que se recauda dinero para investigación, es maravilloso. En este caso, 13.000 euros, que mira, son 3.500 escolares más los 3.000 niños de la San Silvestre Mini. Es maravilloso que los niños pues encuentren en el deporte una manera de pues expresar pues toda esa energía y canalizarla, y si lo hacen por una buena causa, creo que es maravilloso.
Sí, señor. Y mandamos un beso grande a toda la gente de Cris contra el Cáncer, que están trabajando ahí denodadamente por un objetivo que ya todo el mundo conoce y que nos parece realmente admirable. Hemos tenido el cross de 20 de baños, ganó Brian Kiptoo. Tiene 17 años este chico.
17 años.
17 años.
A mí me parece algo... También tenemos que recordar que hay muchos africanos, muchos keniatas que no les inscriben y aparecen con 17 años y luego en realidad pues...
tienen alguno... 34.
Eso es. Pero bueno, en cualquier caso, si tiene 17 años, como debe decir su pasaporte, estamos ante otro futuro que tiene ya presente. Un corredor con muchísimo futuro, pero es que ya ganar el cross de 20 años, que lo han ganado grandísimos corredores durante todos estos años, grandes corredores de la historia... Pues resulta increíble, 17 años y ganó al sprint a Ferdi y bueno, otro cross que también en categoría femenina se llevaron los genianas. Así que 17 años me parece una edad muy precoz para estar ya a estas alturas a este nivel. Veremos lo que nos depara el futuro y si en realidad tiene los 17 años. ¿Sí? Que eso ya sabes que lo ponemos ahí en cuarentena.
Claro que sí, ha ganado en categoría femenina Dorcus Chepkumoy, joder, que vaya nombres. Y María Pérez es la primera española que consigue terminar el año como la campeona del World Athletic Race Walking Tour, que es el primer puesto del circuito internacional. Que estamos
bueno, María está, lleva un año... Sí. Está increíble. Que se sale y yo creo que todos los premios que le den, merecidísimos, justificados, y tenemos una grandísima deportista y la tenemos que disfrutar, que desde luego todos los premios que le den, bien merecidos están.
Sí, señor. Oye, Chema, ahora se abre un periodo vacacional para mucha gente se ha abierto ya, para otros muchos se abrirá en las próximas jornadas, y claro, eso siempre nos invita a pensar que, claro, bajamos el rendimiento de nuestra actividad física, sobre todo cuando hacemos deporte, y nos dedicamos a otros menesteres que son comer y beber más de lo que suele ser habitual. Y que eso pues nos invita a pensar que puede provocar un bajón en el rendimiento, un bajón de nuestro estado de forma. Bajón, pero según los últimos estudios, entre comillas, ¿no? Según cómo se haga esto, ¿no?
Sí, fíjate que ha aparecido un reciente estudio, aunque yo creo que la clave está, Joseba, lo que acabas de decir. Desde la semana pasada que estamos teniendo la gente con las reuniones, cenas de empresa, de todas las grandes quedadas, y al final... Son unas fechas de excesos. Al final nos pasamos comiendo, mucha gente se pasa bebiendo, yo creo que se comen muchas kilocalorías de más y descuidamos un poquito nuestro entrenamiento por semanas o por días o durante un periodo de tiempo indefinido, dejémoslo así. Pero fíjate que recientemente ha aparecido un estudio en el cual, si somos capaces de bajar nuestro entrenamiento, estar 5 días a la semana sin hacer ejercicio, no pasa absolutamente nada siempre y cuando mantengamos 2 días a la semana, incluso bajando el tiempo o reduciéndolo a un 30-60% de nuestro tiempo total, si somos capaces de mantener la intensidad, nuestro rendimiento se mantiene a lo largo de las semanas. Es decir, 10-12 semanas manteniendo tan solo 2 días por semana de entrenamiento, disminuyendo el volumen en un 30-60% del tiempo que dedicamos a correr. Si mantenemos la intensidad, Joseba, no perdemos absolutamente nada. Con lo cual, a lo que estás diciendo, perfectamente, si oye, no salimos a entrenar, no pasa absolutamente nada. Si en vez de hacer una hora lo bajamos a 40 minutos y lo hacemos un poquito más fuerte, es una manera que haciendo esto 2 veces por semana vamos a mantener nuestro rendimiento, con lo cual es una cosa maravillosa. Ah, pues solo sí. 2 días y mantenemos la intensidad.
O sea, la clave es mantener la intensidad, no tanto la duración del tiempo, prolongar el ejercicio, sino el mantener. Si tú corres una hora a 12 kilómetros por hora, por ejemplo, pues si en este caso paras una semana pero sales 2 días, hacer 35-40 minutos a 12 kilómetros por hora, la clave es mantener el 12 kilómetros por hora.
Eso es. Podemos mantener incluso nuestro rendimiento de 12-14 semanas lo que mantenemos. Así que imagínate, podríamos... mantenerlo, ¿eh? Estamos hablando de que hay que entrenar al menos 2 veces por semana y hay que mantener esa intensidad, aunque hayamos reducido ese tiempo, ¿no?, que le dedicamos entre un 30-60%. Y también este estudio dice que si somos capaces de mantener un día de fuerza a la semana, también vamos a alargar muchas más semanas nuestro nivel de fuerza. O sea, que lo alargamos, no perdemos ese rendimiento, ese estado de forma. Así que, ¿qué sería lo interesante? Si somos capaces de mantener 2 días de trabajo de entrenamiento aeróbico y somos capaces de mantener un día de fuerza manteniendo la intensidad, no pasaría absolutamente nada, pues estas vacaciones, estas navidades, pues descuidarnos un poquito, quitar sesiones en cuanto a volumen. Eso sí, la clave está mantener intensidad y disminuir entre un 30-60% nuestro tiempo de trabajo. Vale. Pero vamos.
Para aquel que no haya oído bien, que tampoco entienda que si paras una semana sin hacer absolutamente nada y te pones púa, el nivel sí que va a bajar, ¿eh? Si vas a estar absolutamente estirado en el sofá o viendo la tele y comiendo turrón y bebiendo champán, o sea, eso no sí. Es la clave. La clave es hacer reducir, mantener la intensidad y bueno, y a partir de
eso. Y por ejemplo, para decir que nuestro V2 máximo, no es, por así decirlo, la capacidad que tenemos, ¿no?, de consumir el aire que respiramos, transformarlo en energía, varía, nos baja en 5%, estamos 10, entre 10 y 14 días de inactividad, baja un 5%, que tampoco es que bajemos mucho el techo, ¿sabes? O sea, es un 5%, así que tranquilidad, no pasa nada si no salimos a entrenar, 1 o 2 días, no pasa nada por estar 4 días sin hacer nada porque llevamos días complicados de estrés, de muchas comidas, siempre y cuando que vamos a salir, intentamos mantener nuestras rutinas, manteniendo un poquito la intensidad, manteniendo intensidad y reduciendo el tiempo de trabajo. Y con eso mantenemos nuestro nivel.
Fenomenal, pero luego ya a partir de la siguiente semana ya hay que empezar a...
Un poquito las pilas, un poquito solo.
Vale,
solo.
Muy bien. Las preguntas de los oyentes, ¿eh? ¿Cómo puedo mejorar tiempos en 800 metros? ¿Qué tipo de series hacer?
Pues aquí, desgraciadamente, para hacer el 800 tenemos que hacer series de tolerando el láctico, así que toca hacer series gordas, más tirando duras. Para cortas, ¿no? O sea, que nos toca hacer 200, 300, 400 series que nos lleven un poquito al límite, que acumulemos ácido láctico, que es una fuente de energía, que seamos capaces de tolerarlo, y realmente había que trabajar. También en invierno había que trabajar más aeróbico, hay que hacer también un tipo de trabajo distinto, pero bueno, que se quede un poco la copla, que hay que trabajar series cortas y a mucha intensidad.
Claro, es que estamos hablando de una carrera muy complicada, la de 800, ¿eh?
Y sobre todo como se está corriendo ahora, y depende también del nivel que tengamos, pero al ritmo que lo están corriendo, fíjate que salen los 400, los corren pasando a 50 segundos, que estamos hablando casi de corredores de velocidad, o sea que son velocidades exageradamente rápidas lo que se va ahora, así que es un trabajo mucho de tolerancia al láctico, con lo cual hay que hacer bastantes series cortas y muy intensas.
Muy bien. ¿Cuántos kilómetros tengo que entrenar con las zapas con las que voy a correr un maratón? ¿Cuántos rodajes hay que hacerle?
Pues fíjate, antiguamente había que utilizar las zapatillas lo justito, te las ponías, estrenabas, veías que no tenían un problema y casi corrías con ellas nuevas. Últimamente, las últimas tendencias es que tienes que ponértelas durante unos cuantos entrenamientos para que, sobre todo, que te acostumbres a entrenar con esas zapatillas al tipo de placa que tenga, y sí que recomiendan hacer un mínimo de 6, 7 entrenamientos para que te hagas a esa zapatilla, con entrenamientos un poco normales. Es decir, no solo para trotar un poquito, sino llevarlas a entrenamiento, llevarlas a las pruebas de campo, a los ritmos a los que tienes que ir en la maratón, la prueba que vas a hacer, para que tu cuerpo se acostumbre y trabaje esa zapatilla, la placa, como tiene que trabajarse.
Vale. ¿Qué suplementación tomas en carreras de larga distancia?
Bueno, pues no falla. A principio de carrera suelo tomar un gel, suelo tomarlo con cafeína para que dé ese puntito un poco de activación, y luego cada 50 minutos, una cosa así, voy introduciendo energía. ¿Cómo lo hago? Pues primero a modo de, a lo mejor, de chuche, de otra manera con otro gel, y voy alternando uno con cafeína y otro sin cafeína. Si hace muchísimo calor, cada 40 minutos tomo una pastilla de sal, que las llevo ahí en el bolsillo, y poco más, alternarla en la forma de energía, que la suelo cambiar. Si es una carrera de muy larga distancia, sí incorporo alguna barrita que ya tengo que masticar, que digiere un poquito, que también me viene bien, pero sí que alterno la energía de diferente manera para que el cuerpo pues sea un poquito más agradecido, lo agradezca.
Vale. Y la última, desayuno para el día del maratón. Pues el de siempre, ¿no? Eso lo cambiamos.
Lo de siempre, mantenemos, intentar, como es la maratón y vamos a estar nerviosos, al final dejarlo un poco espaciado, al menos 2 horas como poco, y desayunar lo que hacemos habitualmente, que eso seguramente no falla.
Vale. ¿Y si hay alguien que no desayuna?
Tampoco, en mi caso, con el café, que al final es un desayuno que no tiene nada,
sí, que no
es un
te
café
aporta
agua,
nada.
Sin azúcar ni nada, yo lo que hago, sí que tomaría una barrita energética o algún gel 40 minutos antes de la prueba, una hora antes, que eso seguramente garantizamos que tenemos ese puntito de energía, y no pasa absolutamente nada si no desayunas, porque tu energía la tienes de lo que hayas cenado y has comido el día anterior, así que no habría ningún problema.
Vale.
Pero muy bien, Chemita. Habitualmente, Joseba, sí, lo hacemos
habitualmente. Es decir, cambiar las costumbres, lo mínimo, vamos, lo mínimo, es. aunque sea un maratón. Muy bien. Chemita, disfruta mucho de la familia, que ya sé que estáis ahí todos juntitos, así que estupendamente. Dale un beso a todos. Y feliz muy Navidad, bien, felices fiestas. Hablamos.
Feliz Navidad.
Gracias, Chemita. Chao, chao.
Adiós.
Pues ha sido todo por hoy. El fútbol se toma un respiro necesario también para todos los aficionados, que descansaremos un poquito y afrontaremos el año con muchas más fuerzas y muchas más ganas. Pero el partidazo no para, ¿eh? El partidazo no para más que el día 24 y el día 31. Así que mañana aquí estaremos, como todos los días, a partir de las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Les esperamos. Gracias. Que descansen. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.